Boas tardes. Imos dar comezo ao pleno da Corporación Municipal de Monforte de Lemos do día 26 de novembro de 2012. O primeiro punto de orden do día, aprobación actas do pleno de data 29 de outubro e 6 de novembro de 2012. Alguna intervención? Pasamos á votación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Punto número 2, dar conta de decretos da alcaldía do número 520 ao número 617. Punto número 3, proposta do Partido Socialista Obrero Español sobre medidas do Concello frente aos desoficiamentos. Ditame da comisión, por favor.
Aprobado por maioría.
Ten a palabra, señor Tomé.
Moitas gracias. Bueno, de todos é sabido que a crise e o aumento alarmante do desemprego provocou que centos de miles de familias están a chegar a unha situación límite que non lles permite cubrir as súas necesidades máis básicas. O Concello de Monforte de Lemos non é alleo a este fenómeno, xa que se ten producido algún caso de desafiuzamento, aínda que non saíron nos medios de comunicación, e desgraciadamente pois continúan a producirse cada día máis casos de familias completas con todos os seus membros no paro, familias que ven como un dos seus maiores logros, que é a vivenda, a súa vivenda, pode estar en perigo por unha execución hipotecaria que pode provocar a perda do inmoble. E aínda, por riba de perder a vivenda, estarán expostos a unha condena financeira de por vida. No procedimento judicial hipotecario, a vivenda póxase e a lei de enxuiciamento civil establece que no caso de non presentarse poxadores, algo que acontece na maioría dos casos, non sei se por casualidade ou non, o banco ou a entidade prestamista pode adxudicarse a vivenda polo 60% do valor da tasación. É dicir, non só poden perder ou quedar coa vivenda por un prezo moito menor do que se tasou a firmar a hipoteca, senón que, ademais, unha boa parte da débeda mantense unha vez descontado o valor polo que se poxou a vivenda, incrementada por grandes gastos xudiciais e honorarios profesionais, e ademais, como resultado de todo isto, os devedores embárganselle os bens e ingresos, tanto presentes como futuros, para saldar a totalidade da débeda. Esta legislación, que non se aplica en outros países, era descoñecida polas familias, pola inmensa maioría das familias, cando rubricaron as hipotecas. Así, a situación é aínda máis grave, xa que pode considerarse que os hipotecados se viron sometidos a unha publicidade enganosa, sometidos á sobrevaloración das tasacións das vivendas e tamén a unha linguaxe pouco doada de comprender nos contratos que firmaron. Hoxe en día, calquera non pagamento pode supoñer o vencemento anticipado de todo o que adevedan, e nos contratos que firmaron acochábanse numerosas cláusulas abusivas como as do só, teito, un dos intereses ou dos intereses moratorios que oscilan entre o 18 e o 20%, claramente abusivos. Por todo isto, dende o Grupo Municipal Socialista do Concello de Monforte de Lemos, considérase que se está a vulnerar un dos dereitos fundamentais dos cidadáns, que é o da vivenda. O artigo 47 da Constitución di que todos os españoles teñen dereito a unha vivenda digna e adecuada, e a que os poderes públicos promoverán as condicións necesarias e establecerán as normas pertinentes para facer efectivo este dereito, regulando o uso do solo de acordo co interés xeral para impedir a especulación. A perda da vivenda tamén leva consigo a perda de outros dereitos e impide ás persoas afectadas realizarse no ámbito familiar e profesional e condena a moitos á marxinación e á exclusión social. En definitiva, a situación de desamparo na que se atopan algunhas das nosas familias asfixiadas por unha situación laboral cada vez máis insostible é unha hipoteca froito da avidez de especuladores e entidades financeiras é realmente moi preocupante. Por tanto, faise necesario intervir con urxencia ante esta dramática situación que levou a horrorosos desenlaces con pérdida de vidas humanas e que, coa prolongada duración desta crise inhumana, estáse a agravar día a día. Ao igual que antes, noutros concellos, como Silleda ou Henares, e mentres non se cambie desde os órganos competentes estatais a legislación sobre os desafiuzamentos, desde o Concello de Monforte de Lemos queremos aportar as medidas necesarias no ámbito municipal para evitar que se produzcan máis desafiuzamentos. Por tanto, o Grupo Municipal do Partido Socialista propónlle á Corporación os seguintes acordos. En primeiro lugar, instar ao Goberno Central a unha rápida e consensuada contundente modificación legislativa do procedimento judicial hipotecario en España, que, como todos sabemos, data de 1909, con algunhas reformas posteriores, incluindo unha moratoria total ou parcial sen intereses engadidos das débedas hipotecarias sobre vivenda habitual a favor das persoas que se atopen en situación de insolvencia sobrevida de boa fé, de tal xeito que se eviten procedimentos judiciais hipotecarios, poxas de vivendas e desafiuzamentos que están a deixar na rúa a miles de familias. Segundo lugar, instar ao Goberno para que adopte as medidas necesarias para que nos supostos de vivenda habitual e insolvencia sobrevida de boa fé se aplique a doación en pago, que, por certo, está regulada no artigo 140 da Lei Hipotecaria, inda que non se suele aplicar. Terceiro, instar ao Goberno Central que adopte as medidas necesarias para evitar os desafiuzamentos no caso de vivendas en aluguer coa retirada do anteproxecto de lei para a dinamización da vivenda en aluguer que prevé estes desahucios en 10 días. Cuarto, instar ao Goberno de España para que se adopten todo tipo de medidas tendentes a que os poderes públicos dean cumprimento efectivo ao mandato do artículo 47 da Constitución Española e se estuden saídas xustas ás cuestións de vivendas baleiras. Quinto, dar traslado ao Parlamento de Galicia, ao Congreso e ao Senado. E, en sexto lugar, son medidas que teñen un carácter máis que ver co Concello. En ese sentido, no punto sexto, plantexamos bonificar a plusvalía en dous supostos: subasta de vivenda ou dación en pago, de acordo coa lei. Na realidade non se produce plusvalía, porque as subastas sempre son por debaixo do valor da vivenda e coa dación en pago tamén te quedas sin a tua casa. O Concello, xa sabemos que non pode suprimir un imposto, non o pode suprimir, pero sí que pode eliminar os seus efectos. Por certo, como xa se ten feito neste Concello, en outros moitos, en outros casos singulares. Polo que respecta ao punto 6.2 e 6.5 do punto 6º, en canto aos servicios sociais e aos servicios xurídicos, non sería outra cousa que asesorar e colaborar na petición aos xuíces da suspensión do desafiuzamento cando sexa por motivos económicos e se refira á vivenda habitual e única, é dicir, en caso de necesidade, poñendo, como xa se ten feito, digo, os servicios municipais a disposición, pois outras ocasións ten feitos de empresas ou mesmo de asociacións, o cual, evidentemente, nos parece ben. En terceiro lugar, polo que respecta a Policía Local, o órgano político deste Concello, como é o Pleno da Corporación, pode acordar unha declaración política de que non estaría de acordo que a Policía Local participe en ningún desahucio en contra dos veciños de Monforte. Para iso está a Policía Nacional, que tamén hai en Monforte, e a Guardia Civil, que tamén a temos en Monforte. Se o xuiz requerir a presencia da Policía Local, de logo habría que cumprir o mandato judicial. Pero iso non impide ter un posicionamento político contrario á súa participación en actos para nós moralmente inxustos. O Partido Socialista ten coñecemento de varios embargos de casas en Monforte. Non así de desahucios, que parece que solo hai un e que está suspendido. Pero que aquí non teñamos casos que salgan na televisión non quere decir que non teñamos o problema en Monforte. Claro que o temos, o que pasa é que a xente, lóxicamente, non vai contando os seus problemas pola rúa a ninguén. E para rematar, parece que, afortunadamente, como digo, en Monforte hai poucos casos. Por eso, todas estas cuestións que propoñemos entendemos que son realizables e non lle producen ningún quebranto ao Concello, o que facilita, ademais, a súa adopción, a adopción destas medidas. Estas medidas apenas teñen relevancia económica para o Concello, pero sí que teñen unha relevancia enorme para as persoas que teñen o problema. e teñen como posicionamento político do Concello de Monforte fronte á injusticia que está a cometer coa xente que ten máis dificultades. E xa para rematar, decir que os alcaldes socialistas de cidades importantes de Galicia e do conxunto do Estado asinaron unha declaración xustamente no senso desta moción, polo que a nos parécenos que o Concello de Monforte debería facer o mesmo. Espero o apoio do resto dos grupos. Nada máis e moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Popular.
Muchas gracias, señor presidente. El Grupo Municipal del Partido Popular ha presentado una enmienda en relación a esta moción presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista, de la que se le ha dado traslado tanto al Partido Socialista como al BNG, y que se pasa a leer inmediatamente. Enmienda en relación con la moción presentada por el Grupo Municipal del PSOE sobre las personas afectadas por los desafiuzamientos, sometiendo para su toma en consideración y aprobación por el Pleno de Corporación los siguientes acuerdos. Instar al Gobierno galego y al Gobierno del Estado, no sus respectivos ámbitos competenciais, a seguir amosando sensibilidad en la paralización de dos desafiuzamientos y a avanzar en la defensa de los devedores hipotecarios vulnerables, consolidando y mejorando el nuevo marco jurídico, a vez que se facilitan viviendas de lugar social para quienes perden os seus fogares. E un punto segundo, en donde se indica que polo Concello de Monforte se proceda a interpelar as entidades financieras que operan no municipio para exixir esa paralización dos desafiuzamentos coa indicación de que, en caso contrario, se procederá a retirada dos fondos municipais de ditas entidades, punto tamén recogido en la moción del Partido Socialista, si bien se hace una salvedad, que es en cuanto a la condenación de deudas ilegítimas, porque entendemos que eso deberá de pronunciarlo un juez, porque el hecho de que sean deudas o no ilegítimas no lo puede pronunciar ningún órgano político, aunque sea un mero pronunciamiento político, sino que tendrá que ser un juez el que diga si esas son ilegítimas o no ilegítimas. En cuanto a la moción del Partido Socialista, bueno, ya en la comisión que se celebró en su día, por mucho que se trate, como indica en reiteradas ocasiones el portavoz del Partido Socialista, de decisiones solamente políticas o pronunciamientos solamente políticos realizadas por un órgano político, lo cierto es que el Parlamento también hace pronunciamientos políticos, también se hacen todo tipo de normas, y esas normas, esos pronunciamientos, que en definitiva una vez aprobado por el Pleno se convierte en un acto, esos pronunciamientos no pueden vulnerar ninguna ley ni ninguna norma. Y aquí en lo que se pide por el Partido Socialista, pues en ocasiones ocurre eso. Ya quedó dicho en la comisión lo relativo a la eliminación del impuesto municipal de la plusvalía por parte de la señora interventora, o en lo relativo a la policía local, que ahora se matiza en cuanto a mero pronunciamiento político. Bueno, nosotros entendemos que todo lo que sea un pronunciamiento político que pueda suponer ir en contra de normas es un pronunciamiento que ningún órgano debe adoptar, porque en definitiva para lo que estamos aquí es para dar una norma o un acto que sea viable, que sea viable en la realidad, y si no es viable en la realidad, pues realizar un mero pronunciamiento de poco sirve. Está claro que, y esto lo compartimos todos los grupos municipales, y creo que lo comparte todos los presentes también aquí, que uno de los efectos más terribles de la crisis que estamos viviendo es poder quedarte sin la casa. Es decir, lo primero que hay que tener, evidentemente, es un techo bajo el cobijarse. Y es una tremenda injusticia que tras años trabajando y tras tiempo ahorrando y poder comprarte la casa, que es el lugar donde vives, te quedes sin ella porque te has quedado sin trabajo y porque el banco pues no quiere seguir manteniendo ese estadio y simplemente te desahucia. Bien, en la legislación hipotecaria española actual está claro que no sirve para dar una respuesta a los problemas que se generan como consecuencia de la crisis actual, y se lleva a muchas familias esa legislación a situaciones de precariedad y a perder su vivienda, porque efectivamente, como ha indicado el portavoz del Partido Socialista, habitualmente, hoy en día, es muy normal que las subastas queden sin postor alguno, que el banco se haga con la propiedad, perdón, de la vivienda por un precio muy inferior al del mercado, y que luego te siga reclamando el resto de la deuda con las costas, intereses, etcétera, etcétera, que al final se acaban convirtiendo en una carga muy importante para alguien que ya se ha quedado sin la vivienda. Y en el nacimiento, en la génesis de este problema, existió una clara permisividad del sector público y también una connivencia del sector financiero. Por un lado, cuando los efectos de la crisis ya empezaban a ser visibles también en el ámbito de la pérdida de la vivienda, en vez de empezarse a adoptar medidas desde un primer momento, también en este específico ámbito de la vivienda, que pudieran suponer un cortafuegos para evitar que el daño que ya se estaba causando se viera multiplicado, afectando a muchas más familias, lo que se hizo por el anterior gobierno socialista, y eso lo conocemos todos, en un primer momento fue negar la realidad de la crisis, con lo que mal se podrían adoptar medidas correctoras cuando se negaba la mayor, se negaba la crisis, provocando así con esa inacción que los daños se extendieran y que las medidas que haya de adoptar ahora sean unas medidas mucho más duras que las que deberían de haberse adoptado si se hubiera actuado en su debido momento, lo cual ocurre en todos los ámbitos y también en el ámbito de la vivienda. En la relación que se produce entre los bancos y los particulares, es evidente que existe un claro desequilibrio que lleva a que en muchas ocasiones los contratos de préstamo hipotecario sean unos auténticos contratos de adhesión, en lo que las familias o los prestatarios simplemente se avienen a firmarlos sin poder negociar ninguna cláusula de esos contratos. Desde este grupo municipal se comparte también la necesidad de dar una respuesta legislativa a esta problemática social, y hay que destacar que el actual Gobierno del Estado desde un primer momento se propuso adoptar soluciones a este problema. Muestra de la importancia y de la prioridad que el Gobierno del Partido Popular dio a este asunto es que ya en el 9 de marzo de este año, es decir, tres meses, cuando no se cumplía ni siquiera tres meses de la entrada de este Gobierno, se aprobó un Real Decreto Ley, que es el 6/2012, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, que entró en vigor el día 11 del mismo mes, por lo que queda claro que para el Partido Popular el tema era de gran trascendencia. El Código de Buenas Prácticas, que viene a establecer este Real Decreto Ley, ha sido ya asumido por un 93% de las entidades de crédito que operan en nuestro país, lo que en Galicia supone prácticamente el 100% de las entidades que conceden préstamos o créditos hipotecarios. Y una vez suscrito este Código de Buenas Prácticas, como indica la ley, el cumplimiento del mismo es obligatorio y además los prestatarios, los hipotecados, pueden recurrir ante los tribunales para que este código se cumpla. Este Código de Buenas Prácticas, como es sabido y establece la propia ley, establece tres fases de actuación. Una primera fase que está dirigida a procurar la reestructuración viable de la deuda hipotecaria a través de la aplicación a los préstamos de una carencia de hasta 4 años en la amortización del capital y una reducción del tipo de interés durante 4 años que se quedaría en Euribor más 0,25, así como una ampliación del plazo total de enmienda de amortización de hasta 40 años. En la segunda fase, si la primera no surte efecto, las entidades de crédito podrían llegar a ofrecer a los deudores una quita sobre el conjunto de la deuda, y si ninguna de las medidas anteriores lograra reducir ese esfuerzo a límites que le fueran soportables a los propios deudores, los deudores también pueden solicitar y las entidades aceptar la dación en pago como medio liberatorio definitivo de la deuda. Y en este último supuesto se prevé también que las familias pueden permanecer en su vivienda durante un plazo de 2 años satisfaciendo la renta que les sea asumible. Que, por cierto, cuando se alude en la moción del Partido Socialista que la dación en pago está regulada en el artículo 140 de la ley hipotecaria, a ver, no es la dación en pago que se pretende que sea efectiva por algún sector de la sociedad y algún grupo de presión de la sociedad o por el propio Partido Socialista. La dación en pago que está regulada en el artículo 140 no es tal dación en pago, es simplemente para cuando en la escritura de constitución de la hipoteca voluntaria se haga constar expresamente por las partes que pactaron esa dación en pago, porque si no, la regla es la que prevé el artículo 105 de la ley hipotecaria, y esa es la regla, esta es la excepción, solo cuando se pacta por las partes. La regla es el artículo 105 de la ley hipotecaria, que sin perjuicio de que la parte que impaga el préstamo puede quedarse sin la casa, debe de responder luego con todos sus bienes, porque hay un artículo que es el 1911 del Código Civil que te obliga a responder con todos sus bienes presentes y futuros de las deudas que tuviera cualquier deudor. Por si no fuera poco, las medidas anteriores que están previstas en este Real Decreto se completan con otras modificaciones de orden procesal y fiscal, también previstas en el mismo Real Decreto. Se prevé una subasta única y un importe mínimo de adjudicación. Las escrituras públicas de formalización de novaciones contractuales que se otorguen al amparo de este Código de Buenas Prácticas quedan exentas del impuesto de actos jurídicos documentados, etcétera. Además de todo esto, en Galicia hay que tener en cuenta que se aprobó la nueva ley de vivienda, que prevé también una serie de medidas para paliar los efectos de la crisis sobre los gallegos con dificultades para afrontar las hipotecas. En esta ley se recogen actuaciones para mitigar los efectos de los desahucios por ejecuciones hipotecarias, se facilitan también alquileres subvencionados a quien perdiera su vivienda o se regula la dación en pago de las viviendas de promoción pública, facilitando que los adjudicatarios continúen ocupando la misma vivienda en régimen de alquiler. Y por si no fuera poco, muy recientemente fue dictado el Real Decreto Ley 27/2012 de 15 de noviembre de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, que entró en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, concretamente el 16 de noviembre de 2012. Y este Real Decreto establece medidas que contribuyen a aliviar la situación de los deudores hipotecarios en atención al drama social que supone la pérdida de la vivienda habitual, indicándose en la exposición de motivos, y leo literalmente, sin perjuicio de la necesidad de abordar una reforma más en profundidad, lo que requerirá evidentemente un mayor estudio y un mayor consenso entre todos los implicados, En este momento se requiere una intervención pública inmediata que palíe las circunstancias de mayor gravedad social que se vienen produciendo, y a estos efectos se aprueba este Real Decreto Ley, cuyo objeto fundamental consiste en la suspensión inmediata y por un plazo de 2 años de los desahucios de las familias que se encuentren en una situación de especial riesgo de exclusión. Y esta medida afectará a cualquier proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria por el cual se adjudique al acreedor la vivienda habitual de personas pertenecientes a determinados colectivos, y por lo cual, en estos casos, el Real Decreto, sin alterar el procedimiento de ejecución hipotecaria, impide que se proceda al lanzamiento que culminaría con el desalojo de estas personas. Aparte de todo esto, adicionalmente, este Real Decreto Ley incluye un mandato en una disposición adicional del mismo al Gobierno para que emprenda inmediatamente las medidas necesarias para impulsar con el sector financiero la constitución de un fondo social de viviendas destinadas a ofrecer cobertura a aquellas personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual por el impago de un préstamo hipotecario. Está claro que todas estas medidas adoptadas tanto por el Gobierno de la Xunta de Galicia como también por el Gobierno del Estado son medidas bastante más importantes, por no decir las únicas que se adoptaron en relación a esta cuestión de la vivienda, medidas que no fueron adoptadas en su debido tiempo por el anterior Gobierno socialista y que ahora producen el resultado que tenemos con el número de personas que se ven sometidas a estos desahucios.
Vaya rematando, por favor. Tenga palabra portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Gracias y perdón. Boas noites, antes de nada, decir que este tema que suscita hoxe o debate o Partido Socialista a través dunha moción é un debate que, aparte de todo o tema legalista e normativo xurídico, creo que é un tema que está tendo ou que está constituindo unha traxedia humana en moitos fogares do Estado español e, por suposto, en moitos fogares galegos, e como despois adiantaremos, de momento, polo menos en Monforte, non hai ningún caso deste drama personal. Pero é curioso que é un drama personal e un drama humano o tema de que a xente perda a vivenda e que as entidades financieras estén abusando dunha normativa abusiva claramente para os cidadáns, e que haxa unha insensibilidade política de tal calibre que eu me atrevo a decir que é a primeira vez que na historia da democracia en España os decanos xuíces, os xuíces que son decanos de toda España, de varias provincias e de varias comunidades autónomas, tuveron que salir ante os medios de comunicación denunciando a pasividade do goberno e a pasividade da clase política actual que está gobernando no tema de non reformar unha lei hipotecaria que estaba traendo a eles unha consecuencia de ter que xuzgar e de ter que resolver casos para eles dramáticos, e pedían e fixeron unha declaración pública que apareceu en todos os medios de comunicación, en donde os xueces puxeron por primeira vez na historia de España a clase política que está gobernando hoxe o Partido Popular, desde logo na encrucillada de ser un partido, o meu modo de ver, dunha gran insensibilidade, porque tuvo efectivamente un efecto moi positivo a declaración pública dos xuíces neste tema. E ademais tamén tuvo, por desgracia, un papel importantísimo aquelas personas desesperadas que apareceron noticias nos medios de comunicación, moitas delas que se tiraban polas ventanas e perdían a súa vida nunha maneira desesperada para non perder a súa vivenda. Quero recordarlles que efectivamente a preocupación que compartimos co Partido Socialista, un partido que foi a día de hoxe, creo recordar, que tamén apareceu nos medios de comunicación, que públicamente recoñeceu unha autocrítica de por que, cando estuveron gobernando, non tuveran resolto a lei, non tuveran reformado a lei hipotecaria e o abuso da banca no tema das hipotecas neste país, que efectivamente co resto de Europa somos moi diferentes. E a miña pregunta é, por suposto, eu acepto que o Partido Socialista xa aceptou públicamente ante a sociedade española o seu error, pero hai que recoñecer que o Partido Popular leva gobernando un ano, xestionando a crisis económica un ano, e desde logo sensibilidade pouca, porque nin tan xiquera recoñeceu ou fixo unha autocrítica de que no ano que levaba gobernando non tivo a iniciativa política de xa digo, a presión social das persoas que efectivamente os casos que saltaron os medios de comunicación e que a todos nos encolleron o corazón, e tamén, por que non decilo, a posición do Poder Xudicial dos xuíces que tuveron unha valentía insólita e por primeira vez neste país. Por tanto, a mí tamén me gustaría que cando a portavoz do partido, a portavoz municipal do Partido Popular, que ocupa singularmente un cargo e unha representación política, cal foi a súa posición, donde estaba vostede, a portavoz do Partido Popular, que está no Parlamento, neste caso tan dramático que leva vostede un ano, donde estaba ante estes problemas? Digo porque vostede, curiosamente, non fai a intervención, a fai o seu compañeiro. Pero desde logo decirlle ao Partido Socialista, que é o autor desta moción, que por suposto compartimos esa preocupación, e o alcalde da nosa cidade, o alcalde deste equipo de goberno, fixo xestións coas entidades financieras locales, e por suposto tamén teño que decir que publicamente que tan só o Banco Santander, que non facilitou esos datos, o resto das entidades financieras facilitaron os datos de que non había ningún caso en Monforte, afortunadamente a día de hoxe, o cal non significa que non pode existir noutro momento máis adiante, e que ademais tamén o alcalde tivo xestións no xulgado, digamos nos xulgados de Monforte, tamén para interesarse por estos casos, e por suposto cos servicios sociales municipales, que son as persoas que traballan diariamente ca xente máis necesitada do noso concello. E por suposto decirlle que a día de hoxe é verdade que non existe eso, cal non significa que non pode existir no futuro, pero sí que lle digo unha cousa, señor Tomé, que vostede o que presenta en nome do Partido Socialista esta moción, que nós temos advertido un problema desde hai tempo, non é de agora, pero que con ocasión destas iniciativas que levou a cabo o alcalde e que compartimos con vostede ca súa moción, desde logo vimos descubrindo que o problema en Monforte non está tanto de momento, e afortunadamente no tema da vivenda habitual e das hipotecas, e si hai un problema que xa lle adianto cal é, e que desde logo o vimos notando e detectando desde hai tempo, pero agora alcanza unha maior magnitude, e creo que empeza a ser un tema preocupante na nosa cidade, e que además os servicios sociales están traballando con eso, e é a xente que está vivindo, e as persoas que están tendo problemas para pagar o aluguer. E digo isto porque tamén lle teño que decir ao Partido Popular que a Xunta de Galicia retirou a subvención ao aluguer, e esa decisión política ten unha trascendencia humana moi forte. Vostedes que dicen e que vostede propón unha emenda da sensibilidade, pois mire, eu o que espero é que o Partido Popular, a Xunta de Galicia, teña a sensibilidade suficiente como para retirar esa política que está tendo de negar as subvencións para o aluguer. E xa lle adianto dúas cousas. Primeiro, o Goberno Municipal está negociando ca Diputación de Lugo axudas para que podamos darlle a todos os monfortinos e monfortinas que, en caso de estar en risco de perder a vivenda porque non pode pagar aluguer, o Concello de Monforte vai garantizar que esas persoas non se queden na calle. Por eso estamos negociando ca Diputación de Lugo que nos axude dende a área de benestar a isto, e xa lle anuncio tamén públicamente que nos, o grupo de goberno, imos presentar unha moción con este tema ao próximo pleno para reclamarlle a Xunta de Galicia que retome a subvención ao aluguer, porque iso é un drama que empeza a suceder, e que se na nosa cidade non hai un drama cas hipotecas, si hai un drama ca pérdida de aluguer, de que a xente non pode pagar moitas familias o aluguer e, por tanto, non teñen outro recurso para vivir que esas vivendas de aluguer. Por tanto, anunciarlles a nosa presentación desta moción para o próximo pleno, anunciar públicamente a nosa xestión ca Diputación de Lugo, e desde logo anunciar que temos detectado como un problema de primeira magnitude o tema dos alugueres, e o Partido Popular ten a responsabilidade na súa man. Eso é unha responsabilidade, e tamén me gustaría saber que están facendo vostedes, o Grupo Municipal do Partido Popular, para resolver este problema do aluguer, que xa lle adianto e xa lle digo que é un grave problema, que supoño que non pasa só en Monforte, pero que, falando do que ten que ver cas competencias deste concello, desde logo é o que nós lle temos que dar solución, aínda que efectivamente nesa moción faremos alusión a todo o problema que pase a todos os galegos e galegas que fruto da perda da subvención dos alugueres se podan quedar sin vivenda, que xa non son propietarios, que moita xente neste país ni tan sequera é propietaria porque é inquilina dun piso, dunha vivenda habitual, con familias e con menores detrás, e por tanto é unha situación de emerxencia social que xa lle digo que nos estamos atendendo coas emerxencias sociales dentro dos departamentos de benestar social. Nada máis e moitas gracias.
Señor Tome, ten a palabra, 3 minutos.
Moitas gracias. Bueno, pues quero empezar dicindo que os gobernos, cando chegan a gobernar, todos atopan cousas mellores e peores, e polo tanto, a partir de aí, teñen que dar solución ao que atopan, porque se non lle dan solución ao que atopan, o problema é del, porque é incapaz de resolver o problema co que se encontra. Iso en primeiro lugar. En segundo lugar, efectivamente, quero dicir a voceira do BNG que o alcalde me chamou para informar dunhas xestións que fixo. O que pasa é que eu non quixen utilizar esa información e non o vou facer, polo tanto, eso é certo. Ben, eu, desde logo, non dudo da boa fé da emenda que propón o Partido Popular, pero, desde logo, isto sería para período moi longo e, desde logo, que non temos a tempo, porque a xente ten o problema xa. E iso de habrá que ver, habrá que mirar, iso vai para moi longo. E, por tanto, incluso pode que se vaya fora desta legislatura. E as persoas teñen os problemas para pagar a final de mes, e os meses teñen 30 días. Por tanto, señor Puga, iso non nos vale. E, por tanto, non lle podemos aceptar a súa emenda. Lamento moito, eu creo que nesta moción o que aquí pedimos non se mete con nadie, solo propón cousas positivas, e, por tanto, se non a queren aceptar, é o seu, a súa responsabilidade. Pero non me veña disimulando unha moción que non ten, desde logo, ningún afán de criticar a ningún goberno, simplemente de solucionar os problemas. E mire, os posicionamentos políticos, claro que sí, son eso. Son posicionamentos políticos, pero son moi importantes. Para eso existe a política, para resolver os problemas. E se non, mire, acabamos de ver, usted dice que os posicionamentos políticos non poden ir en contra da lei. Eu que non digo, estou dicindo que se metan en ilegalidades, non estou dicindo eso. Pero non todos os procedimentos políticos están dentro da lei nun momento determinado. Miro o que acaba de pasar en Cataluña, independientemente do éxito que tuvera ou non, pero houve un posicionamento político. E non estaba precisamente dentro da legislación vixente. Coincidimos con que hai que cambiar a legislación? Claro, porque é o que dicimos nós aquí. Hai que cambiarla, dun xeito consensuado se pode ser, pero hai que cambiarla dun xeito urxente e, de logo, da maneira importante. Pero para eso non valen só esas boas prácticas do que vostede fala. Entre outras cosas, sabe por qué? Porque as boas prácticas, aparte de que non deron ningún resultado, non son obligatorias. Son recomendacións. Por lo tanto, as recomendacións fanlle caso os bancos ou non. As boas prácticas non son obligatorias. E, de feito, vese o resultado que tiveron. Mire, eso de insta que emprenda medidas, bla, 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 eso non dá resultado, señor Puga. Os bancos reaccionan pola presión política e social que teñen encima. Por eso reaccionaron os bancos. E por eso algúns foron máis avezados e dixeron que suspendían eses embargos e eses desahucios, e, polo tanto, foron a iniciativa dos propios bancos, non porque os obligara ninguén. E porque, de cara á opinión pública, eso tiña mal nome, quedaba mal visto, e, polo tanto, empezaron a facer. A xente non lle vale eso de que podría chegar a ofrecer non sei que. Eso non obriga a nada. E a mano non lle soluciona nada, señor Puga. E, sobre todo, mire, onte, creo que era onte, me parece, o diario El Mundo, publicaba, que non é precisamente un periódico, creo que do Partido Socialista, publicaba unha noticia na que decía que a banca pedía a Rajoy que non cambiara a lei hipotecaria e que este estaba de acordo con eso. Por tanto, non cambiaron vostedes nada da lei hipotecaria. Fixo máis cambios, a pesar do que está dicindo, ahora lle vou recordar un caso, fixo máis cambios o Partido Socialista, que tamén fixo poucos, xo digo, pero fixo máis cambios que os que fixeron vostedes. A lei de alugueres, que xo digo na moción que vostedes están propoñendo, oiga, pero como queren solucionar os problemas ese dos arrendamentos cando vostedes mesmos propoñen que haxa desahucios en 10 días? Sí, sí. Ese é o borrador da lei que teñen ahora mismo da lei de alugueres. E é unha das cousas que pedimos que cambien na moción. E di vostede que poden recurrir á xustiza. Home, solo faltaría. Solo faltaría que os ciudadanos non poden recurrir á xustiza. Ainda que tamén lle digo unha cousa, poño en cuestión. Poño en cuestión porque con isto das tasas xa veremos se teñen diñeiro para poder pagarles e recurrir á xustiza. Xa veremos. Dice que o PP adopta medidas que non fixo o goberno anterior. Pero que adopta medidas? O das boas prácticas. Porque do momento que eu sepa, a lei hipotecaria non se cambiou. E, por tanto, esas serían as medidas que adoptaron vostedes. E dice que o anterior goberno do PSOE pois non tomou medidas. Home, non tomaría esa medida, efectivamente. Fixo algún cambio, pero non todo o que debía haber feito. Pero, afortunadamente, o anterior goberno do PSOE tamén tomou medidas sociais que agora o PP está tirando por terra.
Ten que rematar, señor Tomé.
Sí, remato, un segundo nada máis. Que agora o PP está tirando por terra. E eu non lle falei para nada do actual goberno do Partido Popular. Podíalle falar moito. Ven ustedes con isto de atrás. Oiga, eu lle podía falar hasta de Fraga, ¿eh? Conozco os gobernos do Partido Popular. E sei que políticas facían. Por tanto, se usted retrocede, os demás tamén. E non se preocupe. Retrocederemos no futuro. Estaremos atentos a la jugada. O PSOE cometeu erros, como xa se dixo aquí. Eu teño aquí previsto dicir. Pois sí, evidentemente, cometeu erros. E sabe que pasou? Que pagou por eles nas urnas. O Partido Socialista pagou por esos erros nas urnas. Xa pagamos políticamente dante os ciudadanos. Por eso agora estamos habilitados para facer novas políticas e tratar de convencer os ciudadanos para que nos dé outra vez o apoio para gobernar. Pero o actual goberno do Partido Popular está desmantelando un estado de benestar cos seus recortes, que lle chama reformas, que xa tiene miga, e tamén, desde logo, o tema das hipotecas seguirá como estaba, porque vostedes son incapaces de poñerlle cara, plantarlle cara á banca. E tamén estou seguro que pagarán por elo, non se preocupen, pagarán por elo. Posiblemente haya que facer unhas cousas polo camiño. Non sei se de cambios de liderazgo, que agora está moito en boda, non? Pero pagarán por elo, estou seguro, porque hai unha gran masa social xa neste país que, de logo, non está a favor destas políticas de recortes sin máis. E xa remato. Ustedes teñen unha virtude que eu, de logo, para mí non quero. Espero que o meu partido non sea capaz de ter esa virtude, que é poñer de acordo a un colectivo, o meu colectivo relacionado coa xustiza, que abarca desde os abogados, procuradores, secretarios, suíces, etcétera, etcétera, en dous temas. Un, na lei hipotecaria, e outro, na lei de tasas. Xa é ter virtud, porque fíxese que a Asociación de Suíces da Asociación da Magistratura é unha asociación conservadora, e que esa Asociación da Magistratura este en contra do que está tomando este goberno, a medida que está tomando este goberno, quere decir que a cousa é totalmente desorbitada. E, por tanto, señor Puga, non me veña dando leccións ninguna. E xa remato, de verdad. Ou senón o deixo para terceiro turno. Pero, en todo caso, quero dicirlle que en relación coa lei hipotecaria, o PSOE sí cambiou. Despois eu digo na terceira para non alongarme. Sí cambiou cousas, eu digo despois. Moitas gracias.
Tiñe tres minutos, señor Tomé, falou sete, casi oito. Entonces, por favor, lle pediría a todos que traten de resumir na medida do posible. Señor Puga, ten a palabra.
Gracias, señor presidente. Sí, vamos por partes. Mire, dice el portavoz del Partido Socialista que la moción no se mete con nadie. Vale, y esto entronca con lo que el Partido Socialista acaba, con lo que el portavoz del Partido Socialista acaba de decir, que nosotros, bueno, el Partido Popular saca un anteproyecto donde prevé desahucios en 10 días. Sí, mire, el punto tercero de su moción, concretamente, dice: instar al Gobierno Central para que adopte las medidas necesarias para evitar los desafiuzamientos en el caso de viviendas en alugüer, coa retirada do anteproxecto de ley para a dinamización da vivienda en alugüer que prevé desafiuzamientos en 10 días, co fin de mejorar la protección da ciudadanía en momento de tribulaciones económicas como as actuais. Mire, ¿dónde está a protección dos propietarios de esos pisos? Porque, mire, esta ley precisamente se saca porque hay propietarios, pequeños inversores, que lo que hicieron fue su dinero, en vez de dejarlo en el banco, que rentaba poco, rentaba menos de lo que pretendían esos propietarios, lo que hizo fue comprar pisos. Y entonces compraron un piso y lo alquilaron. E hai propietarios, a lo mejor, dese piso alquilado que compraron despois de ahorrar durante toda a súa vida, que dependen dese dinero para llegar a fin de mes, porque ou bien as pensiones non le llegan ou bien han sido igualmente despedidos, al igual que los que se quedan sin vivienda porque non poden pagar el préstamo hipotecario del banco. Y entonces, esa gente es la que va dirigida a esta normativa. Esa gente es la que va dirigida a que cuando tú metes una demanda por desahucio, no se pueda pasar el inquilino 6 meses, 1 año, como ocurre, mientras el procedimiento judicial se resuelve. Esa ley es la que va dirigida a la protección de los propietarios que tienen esas viviendas. Por lo tanto, esta moción se está metiendo con los propietarios que tienen esas viviendas y con los propietarios que han, durante toda su vida, ahorrado y llegado a comprar una vivienda y ahora la ponen en alquiler. Y ahora la ponen en alquiler y ven defraudadas sus expectativas de cobrar el alquiler y que a lo mejor necesitan para poder precisamente llegar a fin de mes. Por lo tanto, hombre, meterse con una norma, meterse en principio en un banco que en principio, bueno, no creo que tenga necesidad de dinero y no creo que tenga necesidad de llegar a fin de mes, para llegar a fin de mes depender de una cuota hipotecaria, de una cuota de un préstamo hipotecario, pero lo que ocurre es que a lo mejor los propietarios de esas viviendas sí que tienen necesidad y precisamente esta norma va dirigida a la protección de sus propietarios. Se dice también por el Partido Socialista, por el portavoz del Partido Socialista, que no se cambió la legislación hipotecaria. Vamos a ver. Y eso también entronca con otra cosa que manifestó la portavoz del BNG. Mire, la legislación hipotecaria, no sé si el portavoz del Partido Socialista leyó alguna de la ley hipotecaria, no se lo recomiendo porque le puede levantar dolor de cabeza. Solo se puede imaginar una legislación tan importante como la hipotecaria, la del Código Civil. Mire, para variar una legislación como la hipotecaria, de la que constituye la base del sector financiero de un país, no hace falta a lo mejor ni 1 año, ni 2, ni 3. Para variar una ley hipotecaria, lo que hace falta es consenso y hace falta pensárselo muy mucho, porque ya le digo, constituye la base del sector financiero del país. No se puede llegar como un elefante en una cacharrería y tratar de variar una ley que lleva muchísimos años y que lleva funcionando muchos años y que además es tan importante, vuelvo a reiterar, como otras normas tan importantes como el Código Civil, que no se pueden variar ni por las circunstancias ni por... No, mire, hay que tener un periodo de consultas, un periodo de saber lo que se va a hacer y luego modificar. Pero precisamente, y aquí entronco con el tema de la insensibilidad alegado por la portavoz del BNG, se habla de insensibilidad. Mire, precisamente es que lo primero que hizo el Partido Popular, antes de que pasaran 3 meses de llegar al gobierno, fue realizar una ley de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios. Y ahora hace otra, que entra en vigor precisamente en este mes. Por lo tanto, insensibilidad ninguna. Y el hecho de que los jueces decanos se hubieran manifestado, como dice la portavoz del BNG, mire, eso es deformar la realidad. Porque, mire, los jueces como poder judicial que son y como poder independiente del Estado, no me imagino a ningún juez manifestándose en contra de la legislación que adopta un Parlamento. No, mire, eso no lo hacen los jueces. Los jueces se limitan a aplicar la ley y la ley que les marca. Lo que ocurre es que los jueces ven todos los días las existencias de los desahucios, pero es que además ocurre otra cosa. Aunque vean una situación que ellos consideren injusta, no se pueden llegar a manifestar por eso. Lo que ocurre es que los jueces han tenido en cuenta una opinión de una abogada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se ha dictado ahora mismo, y en base a esa opinión, que no es vinculante, de la abogada del Tribunal Europeo de Justicia, se pronuncian ellos y hacen que los procedimientos de desahucio que se están tramitando, algunos se paralicen, otros continúen, pero siempre a la espera de adoptar la decisión más justa después de lo pronunciado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Eso es lo que ha ocurrido aquí, que ese pronunciamiento ha sido ahora, porque mire, los desahucios no empezaron cuando vino el PP, cuando vino el Partido Popular al gobierno de España, eso no. Es decir, ¿fue entrar el PP y empezar los desahucios? No, mire, los desahucios ya se venían produciendo desde hace mucho tiempo antes. Por lo tanto, si hablamos de insensibilidades, no digamos solo que hay una insensibilidad del Partido Popular. No, mire, es que los desahucios también se produjeron durante el gobierno de Zapatero. Se llevan produciendo durante muchísimo tiempo antes, y no solamente ahora. Y la gente lo lleva pasando muy mal durante mucho tiempo antes, y no solamente ahora. Por lo tanto, el hablar de una insensibilidad de un partido político que lleva meses en el poder, meses en el gobierno, no creo que sea lo más adecuado. En todo caso, abramos la insensibilidad y digamos que todos, incluido el que llevó 7 años en el gobierno, tenía insensibilidad a este punto. Porque, mire, si se manifiestan los jueces es por esa razón, no porque ahora los jueces digan qué malos son los del Partido Popular y qué buenos eran antes. No, mire, porque ahora se le da una oportunidad jurídica de poder defender ese tema de esa manera. Y por eso se manifiestan los jueces, no para denunciar una irresponsabilidad del Partido Popular o una irresponsabilidad en la legislación que promulga el Partido Popular. Por lo demás, mire, en cuanto a retirar las subvenciones al alquiler que acaba de manifestar la portavoz del BNG, Hombre, aquí en Monforte tenemos un caso claro que son los pisos del Hotel Comercio. Es decir, hay unos pisos a disposición de la gente y que precisamente no se sacan por falta de gente que los quiera. Bueno, mire, qué mejor que poner pisos a disposición de la gente como se hizo con los pisos del Hotel Comercio. Y nada más.
Tenga palabra la portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Bueno, moitas gracias. Vou empezar polo último. Eu, de verdade, se for o Partido Popular, non elixiría o Hotel Comercio como o mellor exemplo de como resolve o Partido Popular o tema da perda de vivenda da xente, porque o Hotel Comercio leva 4 anos parado, pechado, e xa lle adianto, e yo dixen antes, pero vou a repetir. En Monforte non hai un problema cas hipotecas, pero sí hai un problema cos alugueres. E lle digo unha cousa, se vostedes e o Partido Popular tuvera a solución no Hotel Comercio, eu xa lle diría que hai 15 personas de Risga, sabe o que é a Risga? 15 personas que están tendo problemas para pagar o aluguer de Risga. E pode haber outras 15 que non son de Risga, que tamén, é dicir, que podemos ter 30 familias en Monforte a día de hoxe con verdadeiros problemas para pagar a factura do aluguer. Eso é así. E desde logo a Xunta de Galicia non lle está abrindo Hotel Comercio a estas 30 familias. Por tanto, vamos a deixar Hotel Comercio en paz, porque creo que non é o mellor exemplo que vostede podía elixir. Dito eso, volvo a decir, nós creo que como goberno municipal, polo menos, facemos o que está nas nosas mans. E o que está nas nosas mans é personas que nos chegan por servicios sociales con situación de desamparo e desprotección, porque hai que decir que neste país as familias lle están pasando cousas que nunca lle pasaran, e é que hai 2 anos ou hai 3 anos xente que tiña traballo hoxe está no paro, e xente que hai 3 anos ou 5 anos podía pagar a hipoteca ou podía pagar o aluguer, hoxe non o pode pagar porque a súa situación económica cambiou tanto que hoxe xa non é a vida como hai 3 anos. Por tanto, a crisis modificou tanto as familias e modificou tanto a situación personal da xente que hoxe non podemos estar co mismo discurso que estábamos hai 5 anos. E quen tarde máis en ver eso, pois peor para el. E quen queira tapar a súa irresponsabilidade política nesas materias, pois peor irá. Porque eu digo, hai un problema serio, e desde logo os xueces tamén lle pareceu moi serio, e xa sei que os xueces están para aplicar as leyes, que por algo hai unha división de poderes e non estamos aquí nese debate, pero que é certo que os xueces manifestaron públicamente que eles tiñan que resolver e meterse nunhas sentencias que consideraban injustas e que urgían al Parlamento e al Poder Legislativo para que modificasen a legislación. Eso se lo oí, como dicen por aí, con este par de oídos al juez decano de Bilbao, en concreto a él, que creo que actuaba bastante de portavoz de todos os xueces decanos, eso escoitei no eu. E non era ni la recomendación ni la opinión de Europa, era opinión dos decanos de xueces en España. Que volvo a repetir, na historia da democracia, eu nunca os vi nunha roda de prensa falar como falaron outro día. E volvo a repetir, nós temos un problema moi forte cos alugueres, presentaremos unha moción para que a Xunta de Galicia rectifique a súa política de recortes que está levando o empobrecemento e a pasar verdadeiras penurias a moitas familias, e que, por suposto, o Concello de Monforte non vai deixar tiradas as familias que hoxe están pasando apuros para pagar o aluguer, que afortunadamente no tema das hipotecas non temos agora mesmo ningún caso, e que se no futuro hai, por suposto que tamén teríamos que actuar. E remato, decirlle ao Partido Socialista que imos a votar a favor da súa moción, por suposto, e comentarlle que, como xa comentou a señora interventora na comisión informativa, sabe vostede, e é un informe que está aí e que non o vamos a poder obviar, que hai o punto, que creo que é o punto 6.1, que lóxicamente non ten cabida legal e, por tanto, inda que nos votemos a favor deso, quero que conste en ata que nos, por suposto, non vamos a poder levar adiante o punto que fala, bueno, que fala, sabe de calle falo, da plusvalía, que por outro lado xa o sabe vostede na comisión informativa. Por tanto, aprobamos a moción constando en ata que ese punto non vamos a aplicalo, porque sería ir contra a norma e contra un informe xurídico dos funcionarios do Concello. Por tanto, ten o noso voto a favor, con esa salvedade dese punto que vostede entenderá obviamente por qué. Nada máis e moitas gracias.
Último turno de intervención, señor Tomé. En calquera caso, lle pediría tamén que explicara si vai aceptar a emenda do Partido Popular ou non. Ten a palabra.
Moitas gracias. Xa dixen que non, señor alcalde, porque non respondía ao espírito da iniciativa. E, señor Puga, o 1 de abril de 2009 o goberno do Partido Socialista aprobou a lei para aumentar a seguridade de quenes pediron un préstamo hipotecario. Mire, verá, o 11 de julio de 2011 o goberno do Partido Socialista aprobou medidas para axudar a quenes non puderan atender o pago da súa hipoteca, entre elas elevar a 1000 euros a cantidade de ingresos que non podían ser embargados por non pagar a hipoteca. Non sei se lle sonan, pero en todo caso, mire, verá como iso é certo. E ademais, o que pasa é que non gobernamos, o Partido Socialista levaba no seu programa electoral a dación en pago, página 46 do programa do Partido Socialista. Mire, verá como se levaba. Non nos deron a súa confianza aos ciudadanos, polo tanto, pois xa sabemos o que temos que facer para a próxima. E mire, ustedes xa teñen que empezar a falar, a deixar de falar de que levan meses. Non, mire, o 20 de noviembre xa pasou, vostedes levan un ano. Levan un ano. E polo tanto, un ano é o 25% da legislatura. É a cuarta parte da legislatura. Por tanto, xa esos dos meses non lle vale. Dentro de poucos meses é para descontar o que lle queda para as próximas eleccións. Pero usted, claro, usted xa vexo cal é a súa preocupación. O que pasa é que falan aquí dos propietarios pequenos. Non, non. É que non nos vamos en contra dos propietarios pequenos, en absoluto. Hai outros propietarios que son bastante máis grandes, como a banca, ¿verdad? Que son xustamente os que provocan que vostedes, por un lado, fagan o que fan, pero por outro lado, que fan? Que crean un banco malo donde lle dan ni máis ni menos que 45.000 millóns de euros. Oiga, isto arrelaba uns cuantos problemas aos ciudadanos deste país, eh? Sabe cantos son 45.000 millóns de euros? Son algo máis de 7 billóns e medio de pesetas. 7 billóns con B, señor Puga. Usted isto non se acorda, verdad? E acórdase para disimular dos pequenos propietarios que alquilan os pisos. Pero o maior problema que os que alquilan son os que ellos alquilan, porque son os que van á calle, señor Puga. E son esos que temos que preocuparnos por eles. Mire, consenso, pois claro, o Partido Socialista foi 3 días a negociar con vostedes, e vostedes cerraronse en banda e non quixeron pactar, e sacaron un decreto que ao final non sirve para nada, señor Puga. Mire, se en Europa funcionan outras leis hipotecarias, en España tamén. Somos europeos ou non? Estamos na Unión Europea ou non? Por tanto, non me vai dicindo que funcionan en Francia ou en Alemania, que funcionan, ou mesmo en Italia, que, por certo, non permiten desahucios por debaixo de 28.000 euros. Cando unha persona, cando nunha casa hai ingresos menores de 28.000 euros, non se desahucia a ninguén. O Estado lhe facilita unha casa. Debe sabelo tamén. Aquí non é así, señor Puga.
Vai rematando, señor Domingo.
E xa remato. Mire, por un lado fala de que hai que cambiar a lei hipotecaria, que leva tempo. Non digo que sea en 15 días. Pero por outro lado, arrancou un seguido, saca peito e dice que ustedes cambiaron dúas leyes, pero ya. Oiga, pois se poden ustedes cambiar dúas leyes, pero ya, tamén se pode cambiar a lei hipotecaria. E logo fala dos desahucios de Zapatero. Pois sí, claro que había desahucios con Zapatero e con Aznar tamén. Pero nin con Aznar, nin con Zapatero había unha intensidade de desahucios como ocurre co señor Rajoy, sabe? E vostedes aprobaron outro día un IPREM, bueno, unha cantidad de dinheiro pola cual, a partir de aí, pois se quedarían conxeladas durante 2 anos os desahucios, pero sabe usted que iso son aproximadamente 1.200 euros líquidos. O sea, que todas aquelas personas que cobren por encima de 1.200 euros non lles afectaría isto. Porque, claro, ustedes falan de 1.600, pero son brutos. E hai que descontar a Seguridade Social e hai que descontar o IRPF. Sabe? Por lo tanto, cando nunha casa hai ingresos por máis dese diñeiro, non lle afecta este parón. Por tanto, hai que dicilo todo, señor Puga. E eu creo que ten unha ocasión de verdad estupenda para poder decirle ao seu partido, que, por certo, hai algúns concejales do seu partido, e xa falaremos dele noutra ocasión, que están dando exemplo en outros concellos de Galicia, donde, sendo concejales do PP, ven que a cousa é xusta e votan a favor. Pregunte por aí aos de Carballo. Pregunte, verá. Moitas gracias.
Pasamos a votar as emendas do Partido Popular. Votos a favor? Votos en contra? Pasamos a votar ahora a moción do Partido Socialista. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada cos votos a favor do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego e a abstención do Partido Popular. Pasamos ao punto número 4. Proposta do Partido Popular sobre o sobrecoste que representa a contratación con empresas externas de determinadas xestións e organización de eventos. Ditame da comisión, por favor.
Aprobado por maioría.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Gracias, señor presidente. Como esta es una moción que generó mucha controversia, pues la voy a leer para que quede claro qué es lo que pide el Partido Popular y qué es lo que pide y lo que dice en su moción, para que no dé lugar a interpretaciones extrañas ni a entender que nosotros dijimos o no dijimos determinadas cosas. Voy a empezar por el principio. El Partido Popular pide en su moción lo siguiente. Insta al equipo de gobierno a prescindir de la prestación a través de empresas externas de aquellos servicios, organización de eventos o gestiones que puedan ser realizados por técnicos o personal municipal y a ajustar en cualquier caso el coste de los mismos a la realidad y necesidad del servicio que se ha de prestar a fin de evitar sobrecostes innecesarios. Eso es lo que pide el Partido Popular, que en la medida que haya gestiones, servicios, organización de eventos que se puedan realizar por personal o por técnicos del ayuntamiento no se deriven a empresas externas. Y se pide también que en la medida en que haya un exceso, un sobrecoste de esos servicios que se están contratando, que se ajusten a la realidad y a la necesidad del servicio que realmente se ha de prestar. Bien, ¿por qué decimos esto? ¿Por qué de repente un día nos levantamos diciendo, oiga, no contrate empresas externas? No, mire, este grupo municipal viene advirtiendo desde hace tiempo de la necesidad de actuar sobre el gasto corriente. Y voy a leer casi literalmente lo que dice la moción. En particular sobre determinadas partidas que entendíamos que eran susceptibles de reducción de sus costes. ¿Y por qué decíamos esto? Porque estamos asistiendo pues a un momento complicado, un momento en el que las administraciones tienen dificultades, la ciudadanía tiene dificultad y, evidentemente, cuando nos encontramos con que hay que tomar determinadas medidas, lo que decimos es hay que administrar y ajustar los costes y tratar de no encarecer los servicios. Bueno, pusimos ejemplos, no es la primera vez que lo decimos. Nos referimos a las elevadas cantidades que se abonaban mensualmente a la Asociación Cultural Casa do Barqueiro por los paseos en barca por el río Cabe. Se le pagaban 6.100 euros al mes por vigilar las barcas, porque las barcas eran del ayuntamiento. Pero es que también dijimos que se pagaban 7.700 euros en agosto del 2011 por la organización de la Festa do Río 2011, cantidad que se soportaba, porque alguien podría entender, bueno, pero es que se le paga a la Casa do Barqueiro, pero porque incluye otros conceptos, claro, se le pagará el material, pagará a esa asociación autorizaciones, mire, es que aparte de eso, se pagaba este ayuntamiento los gastos de material, las autorizaciones para la navegación de embarcaciones, la iluminación, los diseños y elaboración de carteles y folletos, los anuncios publicitarios de la fiesta, el material de hostelería y la entrega y recogida de material. Y todo esto no lo dice esta portavoz, lo dicen las juntas de gobierno, las actas de las juntas de gobierno, donde figuran las facturas correspondientes o las órdenes de pago correspondientes. Bueno, casos como este teníamos más. Decíamos, mire, es que se le paga por la organización del maratón 8.888 euros a una empresa que se llama Logística del Deporte, la Cultura y el Ocio SL, por organizar la cuarta carrera popular del Ayuntamiento de Monforte. Y resulta que este ayuntamiento pues pone a disposición la policía local para el control del tránsito durante la carrera, tiene un técnico de deportes en plantilla y los participantes en la carrera pagan una inscripción con la que se sufragan determinados gastos como dorsales, las aguas, pero es que además se pagan los gastos de publicidad de esa carrera. Bueno, estos son ejemplos menores, porque al lado de estos ejemplos menores hay otros que tienen más entidad. Pero sí que asistíamos a un caso, o a múltiples casos, en que sistemáticamente se encomendaban a empresas externas pues determinadas organizaciones de eventos o servicios, que muchos de sus costes eran soportados directamente por el ayuntamiento y entendíamos que esto representaba un sobrecoste y un encarecimiento del coste final. Bien, si la organización de determinados eventos a través de empresas externas representaba un sobrecoste, en ocasiones muy elevado, también resulta que existía constancia de la contratación de determinados servicios por los que se venía soportando un coste excesivo en relación a la prestación recibida. Y esto tampoco es nuevo, ni algo que digamos por primera vez, porque miren, el caso de la Asociación Casa do Barqueiro era un ejemplo y se rebajó el precio. Pero es que hay otros. Cuando se le pagaban más de 10.000 euros a la asociación, a la empresa Lucus Avis SL, por el control poblacional de la paloma doméstica, resulta que ahí había un exceso. Obviamente, se reduce en este año el importe prácticamente a la mitad. Pero cuando se le pagaban 7.300 euros trimestralmente a la empresa Labset España por el arrendamiento y mantenimiento del área de juegos de la compañía, 7.300, más de 7.300 cada trimestre por el arrendamiento y mantenimiento del área de juegos de la compañía, además resulta que se le pagaban 1.450 euros al mes a una persona física por el mantenimiento y conservación de los parques infantiles, del resto de parques infantiles. Y claro, uno se pregunta, son más de 17.000 euros al año. ¿No tiene este ayuntamiento personal capaz de llevar el mantenimiento o por lo menos de revisar periódicamente ese mantenimiento? Bueno, resulta que ejemplos como los anteriores hay muchos más que podríamos citar. En algunos casos se redujo el precio contratado y en otros resulta que se siguen manteniendo las mismas prácticas que a nuestro entender llevan a este ayuntamiento a soportar gastos excesivos derivados de la contratación con empresas externas de determinados servicios, asumiendo un coste excesivo de los mismos. Y como queríamos poner constancia de cuáles eran esos, de uno de esos casos, y quiero decir que estamos hablando siempre de casos menores, ¿eh? Estamos hablando de pequeños contratos, porque podríamos hablar del contrato de la empresa de recaudación ejecutiva, por ejemplo. Pero como estábamos hablando de esos contratos, yo diría, de menor entidad en cuanto a sus cuantías, pero que al final suman a final de año, pues pusimos el ejemplo de la empresa Rural Consulting. Oiga, mire, la empresa Rural Consulting finaliza su contrato que le vincula con este ayuntamiento en diciembre del 2011 en relación a la gestión del centro de Oviño. Resulta que a la mencionada entidad se le paga una factura en fecha 25 de junio del 2012. Concepto, la gestión del centro de Oviño en el mes de junio. Importe, 5.852 euros. Y tengo que responder a una cosa. Dice el alcalde en una de sus intervenciones que aquí correspondía a la contratación de personal. Bueno, en la Junta de Gobierno, que yo la tengo aquí, no pone nada de eso. Pero sí que pone que hay contratación de personal en otra factura, que yo no mencioné en esta moción. Es la factura que corresponde al mes de mayo, que aparece en la Junta de Gobierno del 7 de junio y que dice expresamente: gestión centro de Oviño durante el mes de mayo, incluida la contratación de dos trabajadores para atención en una tienda y atención visitantes de exposición, 2.926 euros. Quiero señalar que esta factura no aparecía recogida en nuestra moción. Nosotros hablábamos de otras. Le hablo de los 3.020 euros que se aprueban en Junta de Gobierno 18 de octubre por la redacción de una memoria sobre la plaza de abastos, o del pago a Rural Consulting de otros 2.942, aprobado también en Junta de Gobierno por la organización del mercado del pan y de los de la denominación de origen. Bueno, estos pagos, a nuestro juicio, dejan a la vista, por una parte, que nos encontramos ante organización de eventos o gestiones, y quiero leer literalmente lo que aquí pone, porque lo que se dijo, que había dicho esta portavoz, es grave, a mi entender. Y dice literalmente que pudiendo ser asumidos por la Concejalía de Cultura, cuya titular dispone de dedicación exclusiva, o por los servicios técnicos del propio ayuntamiento, son contratados a empresas externas con el sobrecoste que esto representa. Y además se da la circunstancia de que todas las empresas señaladas en el cuerpo de este escrito son empresas foráneas con domicilio social fuera de Monforte. Y quiero hacer una salvedad en este punto, porque se quiso venir a decir que confundíamos cultura con promoción económica. No, mire, cuando se organiza una fiesta es una cuestión de cultura, no nos lo tiene que explicar. Otras cuestiones son cuestiones de promoción económica. Pero yo le quiero recordar que aquí hubo concejales de cultura sin dedicación exclusiva que organizaron con los técnicos de cultura estas fiestas, otras fiestas, y no tuvieron que derivarlas a empresas externas. A eso nos referimos. No cuestionamos la actuación de esta concejala de cultura, ni confundimos cultura con promoción económica. Decimos lo que decimos, que si se puede hacer por el personal del ayuntamiento o por las personas que tienen una dedicación para determinados eventos, no se deriven a empresas externas. Pero miren, este ayuntamiento, y es conocido, está económicamente lastrado por contratos de elevada cuantía, como el de recogida de basuras, frente al que poco podemos hacer. Pero hay otros que también nos suponen importantes, cantidades más importantes que estos que acabo de señalar. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a lo que se refiere a la empresa de la recaudación ejecutiva. Nos cuesta mucho dinero al año, pero es que en este ayuntamiento hay personal cualificado, personal que en sus contratos figura como una de sus funciones la de labores de recaudación y que están haciendo otras cosas. Otras cosas. Pero claro, tenemos una empresa que lleva la recaudación ejecutiva y a la que le pagamos. Pues ya termino. Quiero decir con esto que lo que este grupo municipal vino a traer con esta moción a este pleno y lo que se presentó y que dio lugar a una reacción tan encendida y tan virulenta, era precisamente algo tan sencillo como esto. Oiga, lo que se pueda hacer sin el sobrecoste que representan las empresas externas, hágase. Y lo que no, ajustes el coste. Y cuando antes la portavoz del BNG decía que dónde estaba la concejala, que dónde estaba la portavoz del BNG en determinadas circunstancias, yo le pregunto, ¿y dónde estaba la concejala responsable de la economía y la hacienda de este ayuntamiento cuando se estaban pagando estos sobrecostes durante estos años que ahora se reducen? Y que obviamente si se reducen es porque no era necesario soportar ese exceso que se venía soportando. Muchas gracias.
Si usted me tenga palabra.
Muchas gracias. Bueno, pues nas últimas datas vimos asistindo a unha polémica entre o Partido Popular e o Bloque Nacionalista Galego sobre, a máis creo que nos medios de comunicación se utilizan estas cuestións, sobre quen é peor, se o alcalde ou se a senadora é mala senadora. E eu, co debido respeto a ambos os dous, non imos tomar partido, porque a verdade é que nos non o temos claro. Aparte de parecernos un debate estéril que non nos leva a ningún lado e moito menos axuda a resolver os problemas realmente importantes que afectan a Monforte. Escoitándos a vostedes, aquí parece que ningún dos dous teñen responsabilidades, pero que non sepamos, pois evidentemente o señor alcalde debe dedicarse a gobernar o concello solucionando os problemas, e o PP tamén ten as responsabilidades porque goberna en España e goberna en Galicia, e francamente pois de momento a verdade é que non se nota moito, porque todos os grandes obras, proxectos que necesita Monforte, que estaban encauzados, pois a verdade é que non avanzan por ser suaves. Nos non nos queremos botar da parte de fora, porque tamén cogobernamos na Diputación, que con todos os seus erros, desde logo é a que mellor se comporta, a administración que mellor se comporta con diferencia con este concello. O certo é que no debate previo e no que se leva visto ata agora, hai cuestións certas por ambos lados, porque o PP saca a relucir cousas que xa temos denunciado socialistas en gastos que non se tiñen o mellor que haber producido, como por exemplo os casi 9.000 euros da organización da Cuarta Carreira Popular, que por certo en outros tempos se organizaba desde a Concellería de Deportes, se chamaba Maratón de Estudiante, xa sei que despois se deu outro enfoque, pero tamén é certo que se pode haber algún evento que o concello non pode organizar cos medios propios e ten que recurrir á contratación externa. Pero isto tampouco xustifica que se produza un abuso desta figura de contratas externas, que o noso modo de ver non debe producirse. Por certo, xa lles digo que este grupo municipal, o Partido Socialista, imos pedir as facturas dos trofeos, carteles e seguros das últimas dúas carreiras do ano 2006 e 2007 dos maratóns de estudiante que o concello organizaba en colaboración cos colexios de Monforte, nos que participaban de logo máis de 1.600 rapaces e rapazas inscritos. Non sei cuántos inscribiron na última carreira popular. E, desde logo, naquela non tiñamos técnico municipal de deportes e non tiñamos contratada ninguna empresa externa nin para cuidar tampouco as instalacións. Estes tres gastos, me refiero ao do técnico municipal de deportes, me refiero á empresa que está contratada para cuidar instalacións deportivas, e o diñeiro que supón o maratón do estudiante a maiores ou o maratón da carreira popular a maiores, supondrían aproximadamente un aforro de 60.000 euros que, mas o noso punto de vista, ahora mismo sería unha boa opción poder aforrar, dado que tampouco hai unha actividade deportiva que xustifique ese incremento de gasto. Por eso queremos comparar os datos de antes cos de agora, pero queremos facer con documentación. Bueno, como antes pasei uns minutos, agora non quero pasarme, e desde logo para o Partido Socialista esta polémica entre o Partido Popular e o Bloque, a verdade que nos parece un baile de disfraces, e vou explicar por que un baile de disfraces. Non é para ofender a naido dos disfraces, eh? O digo, porque o bloque que debería defender o público dedícase a privatizar, e o PP que debería defender o privado dedícase a defender o público. Este é un mundo ao revés. Este é un mundo ao revés. Por tanto, nós o que queremos é dicirlles, pois, que se deixen destas liortas, que se dedican a resolver os problemas de Monforte, que aí seguro que van a topar sempre a colaboración do Partido Socialista. Moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias. Bueno, primeiro que me corresponde ante as mentiras do Partido Popular, que tamén nos ten acostumbrados, ten un disco rayado, xa lle dixo un dirixente sindical, e eu me vou a volver fan desa frase, e vostede ten un disco rayado que leva xa unha temporada rayando nos medios de comunicación, e cada vez que tal, que vostedes son os austeros e este goberno municipal é un dilapida el dinero, porque ustedes gastan fatal e además gastan en cosas que bajo mi criterio se podían gastar mejor, podíamos ahorrar, e vostedes son uns despilfarradores. Ese é a súa mensaxe, xa ya temos bastante pillada, e ese disco rayado. Pero nese disco rayado vostede además é que introduce mentiras, porque un pode ter un disco rayado, decir unha cousa repetidas veces, pero claro, vostede é da opinión que unha mentira repetida moitas veces se convirte en verdade, e vostede está practicando eso, llevo a decir todas as mentiras que vostede conta no disco rayado. Primeiro, e vou tamén por orden, porque tampouco quero que despois a prensa diga lo que non digo, como dice vostede, que parece a dice a prensa cousas que vostede non di. Mire, no control de Pombas, que lle preocupa a vostede tanto, que supoño que non hai servicios municipales que podan facerse cargo deste control, e se non, dígame con nomes e apellidos cal é o personal do concello que se ten que dedicar ás Pombas, me lo dice, me pasa a lista e me dice quen é o personal laboral ou funcionario do concello que temos para as Pombas. Porque, oiga, se usted igual é unha ignorancia miña ou nosa, eu lle agradezo de corazón que me diga como resolver esta asistencia técnica con personal do concello. Primer punto, as Pombas. Primeira mentira, o concello non ten personal para resolver o tema das Pombas. Pero que ademais, fíxese, gracias precisamente a ter feito durante os últimos anos controles anteriores das Pombas, mermaron, e mire de que estamos falando aquí, pero hai que vir a falar destas cousas porque vostede lle interesa, mermaron as Pombas e por eso disminuye o contrato. E fíxese, nos pagamos no ano 2012 5.115,88 euros, tendo un aforro de casi 4.000 euros, e este 4.000 euros é porque nos costa menos o servicio. Pero volvo a repetirlle, ningún concelleiro nin ningún técnico municipal está para as Pombas, eh? Xa lle advirto, as Pombas vai haber que seguir externalizando, lle guste o Partido Popular ou non lle guste o Partido Popular. O que me queda por saber é se cando vostedes gobernaban aquí facían controles de Pombas, porque seguramente igual non gastaban nada, porque claro, non era o seu problema. Comprende, vostedes eran xa moi austeros antes co que querían, e cas Pombas efectivamente vostedes non gastaban porque lle daba igual que as Pombas anduveran pola cidade entrando nas casas vacías, con perdón, facendo as defecacións donde lles daba gana e demais. Pero mire, nos levamos anos gastando nesto, teremos que seguir gastando, e cada día menos, volvo a repetirlle, gracias ao traballo feito con anterioridade. Segunda mentira do Partido Popular, parques infantiles. Bueno, mire, os parques infantiles que se contrata a empresa Larse, tamén llevo a decir que vostede, hai unha legislación que seguramente vostede descoñece, porque non se pode saber de todas as leixes, aínda que unha sexa abogada. Hai unha lei que obliga a realizar un seguimento das instalacións, e lle volvo a decir, polo perfil técnico que reclama e que require esa lei, non hai personal no concello que poda a día de hoxe dedicarse a controlar as instalacións de los parques infantiles. Si vostede sabe que hai un técnico municipal que está capacitado para cumplir esa normativa, que seguramente vostede descoñece, pero bueno, pode coñecer, que é fácil de coñecer, dígame con nomes e apelidos quen é a persona do concello que pode dedicarse ás instalacións dos parques infantiles. Pero que además vostede ten unha doble mentira neste asunto, é a seguinte. Mire, vostede fala dunha cifra que son 29.200 euros, pero claro, vostede non fala de que é un contrato que vai do ano 2010 ao 2014. Primeiro, son 4 anos, non é un ano, son 4 anos de contrato. E, además, é que incluye, además, do mantenimento, a conservación, a reposición de elementos, es que resulta que nos estamos comprando os xogos infantiles con este contrato. Entende? E os xogos infantiles que temos nós, que tuvemos que cambiar todos os xogos infantiles do Parque da Compañía, porque moitos deles non cumplían a normativa e os heredamos de vostedes, señora do Partido Popular, heredamos esos xogos infantiles de vostedes que non lle preocuparon moito, non cumplían a normativa e tuvemos que comprar esos xogos. E esos xogos os facemos mediante un contrato de renting que pagamos polo mantenimento e pola adquisición, porque hai unha cuota que é para comprar e outra cuota durante 4 anos 20 e tantos mil euros. Dígame vostede, deme unha solución para o parque. Se a solución é que deixáramos os columpios e os xogos como estaban, lle vai a vostede a irresponsabilidade, pero a mí non. Seguintes mentiras. Paseos da Barca embarca o concello, vostede fai malas contas, como recauda casi 5.000 euros, o gasto son 10.000. Bueno, será que vostede non quere que fagamos paseos en barca? Ou me ten que decir que funcionario e que traballador ou que política nos ponemos a remar por el río Cabe porque temos un personal no concello para levar as barcas polo río. Porque é outra asistencia técnica que, bajo su criterio, nosotros nos estamos desmelenando e usted é unha auténtica responsable con as finanzas. Pero eu vou falar da Festa do Río, que tamén ten bastantes mentiras. Mire, a Festa do Río, que son 7.700 euros, que di que vostedes antes as facían, non sei como, de que maneira, llevo a decir o que incluye neste gasto. Llevo a decir o que, mire, a parte de xogos e actividades, é desprazamento das barcas desde diversos puntos de Galicia e Portugal, manutención dos barqueiros, aloxamento para os que non teñen praza na Escola de Capacitación Agraria, porque a veces non nos chega a Escola de Capacitación Agraria para que queden ali, protocolo sanitario para combatir a praga do mexilón cebra que nos exixe a Confederación Hidrográfica. Pero falemos de que a Confederación Hidrográfica, que agora como son vostedes, igual nos perdonan. Aluguer do guindastre para depositar as barcas do río, megafonía, limpeza da roupa de cama da Escola Agraria, agasallos para as asociacións que colaboran altruistamente, como é o caso de Quixós, programa de televisión, Festeiros, que se emitiu en diferentes televisións locales galegas. Esos son algúns dos gastos desos fabulosos 7.700 euros. Todo iso está aquí. E dígame vostede quen é o guapo ou la guapa que tenemos en el concello para dedicarse a organizar a Festa do Río. E se a vostede lle parece que vostede, por suposto, non fala dos usuarios da Festa do Río, non fala dos usuarios da barca, porque vostede o que quere que este concello morra de inanición, que deixen de vir os turistas, que deixe de haber ocio na cidade, e que aquí nos moramos todos de tristeza, porque desde logo que as alegrías que dá o Partido Popular para esta cidade, non me extraña que vostede queira que os demais tamén teñamos tristeza, porque para tristes, para as tristezas se achegan vostedes. Pero vou a seguir, porque vou a esa carreira popular que tanto lle preocupa. E claro, o curioso desta carreira popular, que tamén é outra mentira que vostede pon aquí, é o seguinte: esta empresa Lodeca resulta que tamén a contratan en Ferreira de Pantón, que goberna o Partido Popular. Fíjate tú por donde. Será que en Ferreira de Pantón son austeros e en Monforte somos unos canallas? Porque o Partido Popular en Ferreira de Pantón, que mira que teñen poucos habitantes en Ferreira de Pantón, tamén contratan esta empresa. Ah, pero allí gobernamos el Partido Popular, allí lo hacemos bien, allí gastamos con sensatez y prudencia. Pero estos de Monforte, que son del bloque, uy, qué locos, qué barbaridad. Y vou con ironía, porque esto usted se merece moita ironía. Mire, nesta carreira, nestos tamén 8.800 euros que nos gastamos, por certo, un deporte e un acontecimento que trae 600 personas a Monforte, participan 600 personas en Monforte e se gastan 8.000 euros. Xa lle preguntarei un día a vostede, que ainda me ten que explicar como gasta a Xunta 50.000 euros en un curso para 20 personas de turismo. Eso me lo va a tener que contar, que tamén yo he de traer aquí unha preguntita para a Xunta. Pero mire, 8.000 euros para 600 personas. 600 personas, cas familias que veñen a este evento. Pregúntelle a vostede a hostelería, si quere a hostelería de Monforte, que deixemos de gastar 8.000 euros neste certamen. Pero yo vou a decir en que se gastan os 8.000, porque igual cree que aí tamén hai chanchullo. Mire, hay que pagar un seguro de 300 euros, trofeos por 900, camisetas por 1.900, igual que también tenemos algún funcionario que fabrica camisetas, imprenta 500, cuadrilla de montaje y gestión de clasificación infantil 400, marcaje y señalización 200, carpas y meta 800, habituallamiento sólido 300, vehículos 200, premios económicos 2.100, canon da Federación Galega de Atletismo, que también hay que pagar de la Federación 200, y os valos 430. A mí me consta, y no público me consta, que hay gente muy vinculado ao deporte y sabe perfectamente que gastar 8.000 euros nunha organización, nunha empresa, que vuelvo a repetirle, traballa en Ferreira de Pantón, que é donde vostede goberna, pida vostede as contas en Ferreira de Pantón, que igual ten máis que buscar aí que non en Monforte. É un atrevimento que de verdade hasta aí podemos chegar. Pero no, dice vostede, isto es lo menor, porque ahora vamos al centro del vino, vale, pues vamos al centro del vino. Más mentiras. Vostede no centro do viño está falando dunha factura de 5.000 euros, que claro, vostede o que non está contando é que esa empresa tuvo que contratar a dúas personas para atender o centro do viño, e que aí incluye dúas nóminas cos seus seguros sociales, etcétera, etcétera. Pero además llevo a decir, claro que vostede confunde cultura con promoción económica, porque o centro do viño é de promoción económica. E tamén me vai decir vostede, e sobre todo o señor Rajoy, que neste concello non temos plantilla de personal, ni de turismo, ni do centro do viño. Dígame vostede, cale o funcionario e os trabajadores, cuatro, que teñamos disponibles para ter no centro do viño con calidades, sabendo idiomas, falando inglés, francés, como esa xente falaba. Vostede acaba de cortar, vostedes, o Partido Popular, esa posibilidade. Pero que máis? É máis. Vostedes eliminaron a plaza de, ou queren eliminar a plaza de técnico de promoción económica, por supuesto. Faltaría máis, non hai nada que promocionar. E os mercados, que vostede tamén conta outra mentira, e esa factura non é por un mercado, é por dous. E tamén llevo a decir, mire, os mercados xeneraron 12.700 visitas nos 4 que se realizaron. É decir, houve 13.000 personas que entraron na Plaza de Abastos que antes non entraban nos mercados ni na Plaza de Abastos. 13.000 personas que entraron aí e que supoñemos que tamén fan visitas e que tamén fan turismo por Monforte, boa parte delas. Si vostede me dice que gastar 2.000 e pico euros en dous mercados que trouxeron esa cifra, vostede se confunde de promoción económica. Pero non me extraña, porque vostede a promoción económica non lle interesa. E a única pregunta que lle fago para rematar esta primeira intervención a portavoz do Partido Popular, que xa vexo que non actúa neste tema e non el anterior, supoño xa sei por qué. E mire, que fixo vostede por esta comarca e polo comercio local? Dígame, contésteme usted. Porque nos estamos organizando os mercados e gastando en organización de mercados e vamos a seguir gastando pese a que a vostede non lle guste e pense que é un despilfarro. Dígame que fixo vostede pola comarca e polo comercio de Monforte. E dígame, donde levou vostede unha proposta para beneficiar a Monforte que nos aplaudimos hoxe aquí? Dígame cal, porque eu non lle coñezo ninguna. Polo comercio local, ninguna. E por certo, xa non me extraña que vostede volva a falar da basura, porque isto pasa en moitas familias e pasa na vida normal. E é que a veces os da casa son os que menos te valoran. E lóxicamente, o sistema do cubeo ten aplausos fora e en Monforte ten detractores como Partido Popular que non le gusta el cubeo. Pois mire, fora lle gusta ese sistema. E os únicos que non lle gusta ese sistema é o Partido Popular. Por algo será, porque vostede está enzarzada nunha loita política, e neso lle dou a razón o Partido Socialista e o seu portavoz, de que vostede está con un discurso, con un disco rallado, e veña, 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 veña. Non llevo a falar, que eso dixo para a segunda parte, e non llevo a falar de en donde gastaban vostedes aquí os cartos, porque vostede ten moitos exemplos no Partido Popular cando xestionan, llevo a decir algúns, para que vexa la austeridade e la responsabilidade co que vostedes gobernan. Nada máis e moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Ten 5 minutos.
Cando non se ponían de acuerdo sobre si se reunían, negociaban ou negociaban ou que cosas. Liortas, liortas, vamos, creo yo que non somos precisamente, non son exclusivas. Mire, en cuanto a lo de las mentiras y el disco rayado, señora Vega, yo en el debe o en el haber, de quien va a constar el hecho de sistemáticamente llamarle mentirosos, cobardes, decir que se le debería caer la cara de vergüenza a los demás, va a estar en el debe de ustedes. En el mío no. En el mío no. Yo no voy a entrar en esa dinámica de insultar sistemáticamente, de decir que se miente. Yo comprendo que a usted esto le moleste. Lo comprendo, porque usted es la responsable de la economía de este ayuntamiento. Pero yo no le voy a decir que miente, fíjese, no se lo voy a decir. Solo le voy a decir que hay cosas en las que no se ajusta a la realidad. Porque mire, estos excesos de los que usted dice del control de palomas que mermaron, ¿qué pasa? Mermaron de repente las palomas. De repente pasamos de 10.000 euros a 5.000 euros. Pues hombre, eso es una cosa llamativa, ¿eh? En el tema de las áreas infantiles dice usted que, claro, que es que hay que hacer un seguimiento y que es un contrato de 4 años. Sí, 4 años sí, pero más de 115.000 euros. Y por supuesto que tenemos presente que es un arrendamiento, no se nos escapa. Mire, en el tema de las barcas, cuando vinimos aquí preguntamos por las barcas que costaban más de 6.000 euros, 6.100 euros cada mes, nos dijeron, es que claro, ustedes lo que no quieren es contratar a la gente. Oiga, pero ¿dónde el barquero, un barquero por vigilar unas barcas cobra 6.100 euros? Explíquenoslo, porque yo no lo entiendo. A mí hubo gente que me dijo, oiga, yo quiero ser barqueiro de Monforte, lógicamente, pero es que le voy a decir más. Dice del tema de la carrera, del maratón, y habla de que en Ferreira de Pantón contratan a la misma empresa, mire, y en Sauber no contratan a nadie, pero es que Ferreira de Pantón no tiene técnico de deportes, pero Monforte sí, en plantilla. ¿Gracias a quién? Gracias a la estupenda gestión de quien lo contrató con un servicio de asistencia y luego se lo tuvo que tragar como personal laboral indefinido precisamente por una inspección. Y eso lo tenemos que pagar todos. Dice usted del centro de vino que tiene que contratar a 2 personas porque nos quisimos cargar la plaza de promoción económica. No, mire, aquí los únicos que de momento despidieron a una persona que hace labores de promoción económica fueron ustedes. Y le voy a decir más, cuando usted habla del centro de Oviño, me dirá que miento, pero esto está aquí en las juntas de gobierno, lo que se pagó, ¿eh? La memoria de la plaza de abastos está aquí. Las cantidades que yo dije que se pagaron, y a mí me tiene que explicar por qué en junio se le pagan 5.000 euros a Rural Consulting y en mayo, contratando a 2 personas, se le pagan 2.900. Porque mire, corresponder no se corresponde. Pero además, le quiero decir, en cuanto al centro del vino, decir que nosotros ponemos en riesgo el centro del vino. Oiga, ¿cuánto tiempo lleva y cuántas veces se contrató la mesa o se convocó la mesa de contratación en este ayuntamiento? ¿Cuántos informes jurídicos o externos hay que pedir para llegar a formalizar el contrato de concesión del centro del vino? Eso no pone en riesgo el centro del vino. Somos nosotros, porque decimos que se está contratando con una empresa externa la gestión. Por cierto, una empresa externa que cobró más de 20.000 euros en el año 2011 y tenía que controlar las existencias del centro del vino. Fíjese usted lo que había y lo que se vendía. Ah, pero resulta que quedaron 19.000 euros pendientes de cobrar de productos de la hacienda del centro de vino. Oiga, pues mire, yo no lo entiendo. La gente va allí, compra y ¿qué pasa? Deja 19.000 euros sin pagar. Pues a mí me lo tienen que explicar. Pero dice usted que ¿qué hicimos nosotros? Dice, habla de los mercados y que pasa ahora aquí mucha gente. Oiga, mire, es que ahí está un gran error. Ustedes insisten en que nosotros queremos que castigamos la plaza, que criticamos el centro del vino, que mire, nosotros no confunda. Nosotros no criticamos los servicios, criticamos los excesos del coste y decimos que cuando usted dice es que tenemos que controlar las palomas, sí, claro, pero lo que no tienen que hacer es controlarlas pagando el doble de lo que cuesta o de lo que después reducen. ¿Por qué lo redujeron? Porque pagaban de más. Bueno, mire, me habla del sistema del cubeo y que recibe muchos aplausos fuera. Sí que recibe aplausos el cubeo fuera. ¿Sabe cuál es el problema, señora Vega? Que lo tenemos que pagar dentro, que lo vamos a pagar los monfortinos durante los próximos 10 años. Un contrato que produce una desviación, y para aclararlo, quiero decir, se recaudan 900.000 euros, se pagan 1.600.000. Y ahora 1.700.000, es decir, cada vez más. Es decir, una desviación como esa, ¿eh? Pues también nos tendría que explicar dónde estaba usted cuando se contrató ese servicio, por el que aplauden fuera, pero que tenemos que pagar nosotros. Y le quiero decir, ya termino, le quiero decir, mire, cuando yo le puse estos ejemplos, le podría decir muchos más, mire, por la página web de este ayuntamiento se pagaron por la venta e implementación del sector de contenidos para webs y creación de frontpage 4.130, Ainet Consulting, una empresa de Orense. Por la creación de contenidos para web municipal, Reverso Comunicación, Cultura y Lingua, 1.180 euros al mes, una empresa de Coruña. ¿Sabe qué dijo usted cuando yo dije que la mayor parte de las empresas eran de fuera? Que es que no había empresas aquí que hicieran esos servicios. Pues le quiero decir que aquí en este ayuntamiento hay empresas que pueden prestar estos servicios. Hay empresas que los pueden prestar y los prestan por cantidades infinitamente menores. ¿Eh? Así que no hablamos solo de palomas y de barcos, podemos hablar también de la Feria del Libro, de cómo se le paga a una empresa de Lugo, Gestión de Montajes o Sancares, se le pagan 4.500 euros por el montaje de los stands, cuando tenemos las casetas del ayuntamiento pudriéndose y personal adecuado para su montaje. A mí me lo tienen que explicar, a lo mejor no solo a mí, yo hago mi papel de portavoz de la oposición, pero yo creo que también a los, al resto de los monfortinos. En lugar de dedicarse a decir que nosotros mentimos, que es que nos enredamos, que faltamos a la verdad, bueno, pues a mí me explique esto, porque yo no lo puedo entender. Aquí lo que está claro es que hay unos sobrecostes, y tanto es así que ustedes reaccionaron y este año redujeron determinadas partidas. ¿Qué le estamos diciendo? Oiga, reduzcan lo que pueda. No puede prescindir de todo tipo de contratación de empresas externas, yo ya lo sé, pero de algunas sí, de algunas sí, de muchas diría yo. Y con los costes que está soportando y haciendo soportar este ayuntamiento en muchos casos, desde luego que no. Así que usted es la concejala. ¿Dónde estaba usted cuando se formalizaron estos contratos? ¿Dónde estaba usted cuando se formalizó el contrato de la empresa de recaudación ejecutiva? Por cierto, que dejamos pendiente 1 millón y pico de cobro de impuestos y tasas de este ayuntamiento, que en el 77% corresponden, pendiente de cobro, a 31 de diciembre del 2011, corresponden a impuestos y tasas de este ayuntamiento. Y me puede decir, no, de diciembre, no, mire, también de años anteriores. Así que no me diga, no me diga que es que contamos mentiras y que queremos enredar. Enredar ya enredaron ustedes bastante a la gente durante estos días contándole y dándole versiones de que discutíamos y de que negábamos y de que poníamos en riesgo servicios, cuando lo único que veníamos aquí era a colaborar y a decir, oiga, mire, esto se puede hacer más barato. Háganlo. Pero si esto les generó tanta preocupación, pues oiga, me llama mucho la atención que insistan tanto en el tema de Rural Consulting. No sé cuál es el interés. A lo mejor también nos lo tienen que aclarar. Gracias.
Señor, tome tenga palabra.
Bueno, pues brevemente, porque na parte que afecta a moción xa dixemos o que tiñamos que decir e, por lo tanto, nos vamos a abster, porque, evidentemente, hai cuestións que, efectivamente, o equipo de goberno ten que contratar fora porque non ten capacidade para poderlo organizar, pero tamén hai outras que, donde o proponente da moción pues, tamén ten, evidentemente, alguna razón. En todo caso, señora Rodríguez, fala de vostede de liortas, que os demás tamén temos. Sí, efectivamente, todos temos liortas, ¿no? Pero cada un fala delas cando pode, e agora toca a vostedes, por lo tanto toca a min falar delas, ¿verdad? E bueno, espero que non lle moleste. Outra vez fala vostede, pero quero aclarar dúas cuestións, ¿no? Porque eu evidentemente non estou gobernando, pero me tocou gobernar dúas cuestións das que se falan hoxe aquí, porque cando foi o tema das pombas, usted non se recordará porque non estaba nisto, pero Monforte tiña un auténtico problema de suciedade debido ás pombas e debido aos torninos, pero un auténtico problema. Había que ver como estaba o malecón, como estaba o Dr. Goyanes, Dr. Casares, Calle do Comercio, Dr. Teixeiro, a mesma Plaza de España, e había sitios onde había unha pila, un montón. Era un problema porque anidaban en casas e campaban por sus fueros, e recordo que me tocou me xestionar aquelo. Non me acordo o canto era o primeiro contrato, se 4.000, 5.000, 6.000 euros, me recordo, pero sí sei que era unha empresa que ademais tiña sede en Coruña, en León, e que levaban para un criadero industrial a León as que cazábamos pois, nos cazapombas, que eran unhas, se poñía comida para que entraran e non poderan salir, e se as cazaban aí. Bueno, eu penso que conseguimos polo menos que ese problema gordo desaparecer. Creo que o conseguimos. E en relación co tema del APSE, eu lle podo decir que eu asinei moitas facturas dun leasing que había contratado o anterior goberno municipal e que, bueno, pues era precisamente unha empresa foránea, pero donde un cargado desta zona era un monfortino que vivía en Santiago e que, bueno, pues viña por aquí cando coincidía e tiña que facer as revisións. E isto había sido comprado con un leasing e, por tanto, se pagaba cada mes pois, unha cantidad de dinheiro para manter se algo se rompía e, ao mesmo tempo, ir pagando o que se compraba. E, por certo, eu aseguro que nunca critiquei, usted faga repaso de hemeroteca, verá como nunca critiquei ao anterior goberno e ao anterior alcalde por isto, non? Porque eu penso que, ademais, se no momento dado non se pode cometer unha inversión e se pode conseguir un leasing axeitado ás necesidades do concello, pois por que non? Porque non se vai a poder facer eso. E logo, remato xa dicindolle que daquelas as instalacións que tiñamos non cumplían os requisitos, pero xa non solo dos xogos. Eu recordo que os suelos daquela maneira y desde luego os cierres tampoco, porque no estaban cerrados, estaban abiertos. Y en aquel momento acometéramos un vallado de madeira ao alrededor do perímetro dos parques que tiña o Concello de Monforte para evitar que poderan entrar a eles bicicletas ou motos, e por tanto se puñeron entradas indirectas para que non puderan entrar, para proteger os nenos. E iso era o que sucedeu de xeito real, como lle estou contando eu, e por tanto eu creo sinceramente que no caso do leasing, se entrar, se agora as cantidades son moi altas ou moi baixas, iso é algo que ven de atrás, de gobernos anteriores, e que a mí por lo menos me tocou xestionar algo que habían xestionado, contratado outros noutro momento.
Ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Gracias, e agradecerlle ao Partido Socialista as aclaracións compartidas, para que creo que efectivamente a opinión do señor Tomé, que tivo responsabilidades nesas áreas, veñen a reafirmar o que vimos dicindo ata agora, de que aquí non hai despilfarro, nin hai gastos ociosos, nin gastos que se podan evitar. E vou dicirlle a portavoz do Partido Popular que, mire, non se confunda que a páxina web do Concello de Monforte non é como a páxina web do Senado, que creo que hai un escándalo de 400.000 euros que costa manter esa páxina. Nin tampouco a Cidade da Cultura de Santiago. Non nos veña a nós a poñer no noso haber as cousas que só están no haber do Partido Popular. E falando da realidade de Monforte, voulle dicir algunhas mentiras que sigo dicindo, e non é ningún susto, porque cando vostede se dedica a decir que nos despilfarramos e que estamos facendo cousas que podíamos facelo con xente do Concello, vostede está mentindo. E vostede dice, no, yo non la estou insultando, no, hombre, hombre, desde logo piropos ningún. Vostede o que está dicindo e nos está poñendo uns calificativos, e eu tamén teño o mismo dereito a calificar as súas intervencións. E as súas intervencións son de disco rayado e de mentira sistemática. E voulle dicir por que, mire, olvideime no tema do deporte, do certamen deportivo, que dice Ferreira de Pantón, tal, home, pero es que Ferreira de Pantón cantos habitantes ten, non ten técnico de deportes, normal, pero que non somos unha cidade de 20.000 habitantes, señora Rodríguez, pero como, eu que lle quero comparar é que esa empresa non será ningún misterio de la Santísima Trinidad. E mire, vostede dice que temos un técnico de deportes, pero mire, que nos, dende hai uns anos, temos un equipamento novo que é o Luis Bodegas, que se fixo gobernando neste concello que nos estamos gobernando, e que están pasando ano 30.000 personas por ese estadio. Por ese campo van 30.000 personas de usuarios. Si vostede cree que non ten eso ninguna complexidade, e que o mundo do deporte en Monforte non é o mismo que o dai 10 anos, e que hoxe un técnico de deporte ten bastante que facer en todas as cousas, porque hai instalacións novas e hai actividades deportivas novas que non había hai 10 anos. Pero que además vostede dice que aí pagamos, cobramos inscripción. Mentira. Non se cobra inscripciones a carreira. Non conte mentiras. De verdade, deixe de ser mentirosa políticamente falando. Non se cobra inscripción por esa carreira. E ademais, voulle tamén dar máis datos. Vostede dice, hombre, e que hai xente de Monforte que dice que quería ser barqueiro. Si nós non temos ningún problema en contratar a xente de Monforte, Nós non temos ningún problema. E máis, dígame vostede a xente que poda ter interés e que este disposta e que teña unha actividade, porque hai que ter, tamén como dicen por aí, non vale calquera, vale? Pero xa hai adianto que non hai ninguén, polo menos, que se nos teña ofrecido. As empresas, o que se pon nos plegos técnicos para contratar, o estudio económico o fai intervención. E que vostede me veña ahora contando que por que baixan as empresas, hombre, é moi fácil a contestación. As empresas están baixando os precios en Monforte e en todos os sitios. Vostedes trouxeron aquí, houve unha moción aquí que trouxe o Partido Socialista polo tema do rexistro da propiedade, en donde o seu compañero, o señor Puga, nos explicou clarísimamente que os rexistradores da propiedade estaban poñendo un precio abusivo que a Xunta de Galicia tuvo que cortar porque non había dereito a estar cobrando. E eu tamén lle pregunto a vostede, oiga, vostedes como levaban 4 anos pagándolle os rexistros da propiedade unha cantidade que ahora todas luces se convertiu en excesiva, e vostedes recoñeceron que non había derecho a que os rexistradores da propiedade cobraran tanto? Oiga, vostedes tuveron 4 anos pagando ya esa xente o indebido. Aplíquese el cuento, porque usted ven aquí con un conto en Monforte que na Xunta de Galicia ten outro conto diferente. Vostede conta o conto como lle dá a gana, por eso opino que ten moito conto e que non conta a verdade.
A oficina de rehabilitación, que para vostede tamén é outro despilfarro de padre moi señor mío, llevou a dar un dato que é moi significativo. Claro, cando vostedes gobernaban non había oficina de rehabilitación porque a vostedes o casco histórico, como dicen por aí, non formaba parte de sus preocupaciones políticas. A oficina de rehabilitación xestionou fondos por valor de 4.465.458 euros, que falando en pesetas, porque todavía seguimos traducindo, son 750 millóns das antiguas pesetas, casi 1.000 millóns de pesetas que xestionou a oficina de rehabilitación. E digolle unha cousa, 1.000 millóns de pesetas, que é unha boa primitiva, xa yo digo así, 1.000 millóns de pesetas son cartos que quedaron na cidade de Monforte en materiales de construcción, en honorarios que se pagaron na cidade e que a xente que arreglou o casco histórico foron 1.000 millóns que se gastaron en Monforte. Eso que a vostede lle preocupa. E como vai vostede por aí, porque xa me imaginaba que tamén iba a vir por aí, dice vostede, claro, es que las empresas de Monforte, mire, me quere explicar, porque eso é unha curiosidade que eu teño mala, porque é mala, xa lle adianto que va, esto va con maldad, pero teño ganas de preguntarlle, mire, vostede que presume del comercio local e de que dejar el dinero Monforte, me quere explicar a feira de oportunidades que fixo o CCU, financiada e promocionada pola xunta que vostede está gobernando, señora Rodríguez, sabe quen fixo os cartelitos que se colgaban en las farolas, esos amarillos, que por cierto se colgaron en Monforte pero tamén se colgaron en Quiroga, porque era a mesma empresa que facía a feira de oportunidades de Monforte e a feira de oportunidades de tal. Sabe que empresa era? Era unha empresa de Ourense, porque a xunta de Galicia, oh, que casualidad, que é a que promocionaba a feira de oportunidades, le dijo al CCU que la empresa ya se la ponía, ya que era una empresa de Ourense. Explique vostede, porque eso hai que explicalo, ¿por qué esos papelitos amarillos, esos plásticos amarillos de compra aquí, del aule, de las ferias de oportunidades, que xa yo volvo a repetir, e que a mesma empresa de Ourense organizou todas as ferias de aule de oportunidades do comercio galego por toda Galicia? Eso sí que é un conto. Me gustaría me saber se que en Monforte tampouco había quen fixera ese plástico con esas letras impresas, porque xa lle adianto, hai outras cosas que en Monforte non se saben facer porque non teñen máquinas para facelas, pero esa de las banderitas amarillas del CCU de la feria de oportunidades, eso sí que había xente en Monforte disposta a facelas e que sabía facer. Pregunte vostede no Partido Popular cal é a contestación, porque eu teño curiosidade por sabelo. E para rematar, llevo a decir, mire, o que vostede non vai encontrar, porque xa fai bastantes alusións nos medios de comunicación, de unha empresa con personas afines al BNG, usted de vez en cuando salta esa publicidad, prepárese que la vida da muchas vueltas e igual dentro de algún tempo vamos a falar aquí de outras empresas emparentadas con o señor Feijóo, pero non se preocupe que, como dicen por aí, igual a vida nos dá esa oportunidad e ya vou estar repetindo cada triqui traque, por lo mismo que usted se mete con empresas que dice usted con vinculaciones al BNG, que xa fai falta ter ganas de arruinar a las empresas, porque, oiga, deixa a política en paz e deixa as empresas en paz, entende? Porque un empresario primeiro non ten por que ter carné político, e se o ten, deixe usted o empresario facer negocio, que para eso están. Pero voulle dicir unha cosa, no que vostede non nos pode pillar a nós, e eu a vostede sí que a podo pillar, é no siguiente. Mire, cando vostede gobernou o Concello de Monforte, o seu partido, este concello, sabe que pasa? Que había asistencias técnicas millonarias, pero cuidadito, estou falando de 200.000 euros al año, etcétera, etcétera, e empresas que me vou a cortar en el material que vendían, porque senón xa dou moitas pistas, a dúas personas asistencias técnicas e compras sistemáticas a personas que estaban na executiva local del Partido Popular. ¿Quiere que se lo vuelva a decir? Lo repito. Dúas personas que estaban na executiva local do Partido Popular, que eso sí que es afinidad política, ¿eh? Eso sí que es estar en el Partido Popular, porque era dirigirlas, se firmaron en este concello, se compraban determinado material solo esa empresa. E segundo, se tiña un contrato de asistencia dun servicio, que por certo non seguimos mantendo parte desa asistencia, con unha empresa de Monforte que estaba en la executiva local del Partido Popular. Dígame vostede que empresa que este traballando co Concello de Monforte con ese volumen están en executivas locales del bloque, ni xente que teña carné do BNG, como vostede está insinuando sempre, e xa sei por quen vai. E de verdade, Yo digo de verdad, solo pido justicia poética, ya es que la vida se la devuelva, porque o daño que usted pretende hacer a una empresa, insinuando siempre que si tiene vinculación al BNG, solo pido, ya yo vuelvo a repetir, señora Rodríguez, pido para usted a justicia poética. Y por cierto, no fale tanto de las inspecciones de trabajo, que igual tienen bastante más que tapar usted de las inspecciones de trabajo que no el Concello de Monforte. Solo yo digo eso para que tome nota. Nada más y muchas gracias.
Tenga palabra, portavoz del Partido Popular, 3 minutos.
Pues me lo va a tener que decir y aclarar, porque yo particularmente como persona física no tengo nada que ver con cuestiones de inspecciones de trabajo. Y esas, bueno, no, ahí no sé, no, ahí no sé, no, ahí no sé, no, porque claro, lanzar acusaciones de ese tipo, señora Vega, es muy grave y me lo va a tener que aclarar, lo siento. A ver si me entiende. Es decir, me parece que ya estamos rayando en lo personal y en lo profesional, y me parece que se está usted excediendo, y me parece muy bien que en el ámbito político quiera decir lo que quiera, pero no, pero es que claro, lo que acaba de decir es muy grave. No me ponga cara de yo no fui. No, yo no sabré nada. Yo formo parte de una empresa que tuvo hasta ahora 3 inspecciones laborales y no tuvo ninguna incidencia. Entonces, cuando usted hable en el ámbito político y diga lo que diga en el ámbito político, refiriéndose al Sabiñao, a Escairón o a donde sea, lo aclara, pero no refiriéndose a mi persona, porque está cuestionando la corrección laboral de una empresa y de una profesional, y de verdad, a lo mejor no lo dijo en ese sentido por su gesto, pero dijo lo que dijo, dijo lo que dijo. A ver si queda claro. Y ahora ya le voy a contestar al resto.
Mire, no tenga palabra.
No tenga
palabra, por favor. No tenga palabra. 3 minutos tiña ese tema y se acabó el debate, ¿vale?
Que la Oficina de Rehabilitación generaba una desviación de 100.000 euros. 60.000 euros de subvención, 160.000 euros que se le pagaba a la empresa que regentaba la Oficina de Rehabilitación. Claro, y era obligatorio tenerla. Mire, no. ¿Quién pagaba esa diferencia? Los monfortinos, como la del contrato de basura. Entonces, excesos aquí hay muchos. Y usted me dice que miento y que cuento y que digo y sistemáticamente me dice y me insulta. Bueno, mire, usted siga me insultando. Yo le voy a seguir preguntando por lo que le pregunto. Yo le pregunto por qué se duplicaron desde el 2003 hasta ahora los gastos de personal y por qué se externalizaron sistemáticamente servicios de este ayuntamiento. Si usted quiere contestar, bien. Y si me quiere hablar de lo humano y lo divino, del sexo de los ángeles, pues es cosa de ustedes. Pero claro, vamos a ver. Decir que mentimos, pero que es que ya nos lo dijeron muchas veces. Dijeron que mintiéramos cuando hablamos de la deuda que tiene el ayuntamiento. Pero mire, los informes de intervención están ahí, más de 3 millones de euros de deuda. Nos dijeron que mentíamos cuando hablábamos de la liquidez del ayuntamiento. Remanente de tesorería negativo, 2010 y 2011. 2011, sale hace poco en la prensa, Monforte entre los 60 ayuntamientos de Galicia con remanente de tesorería negativo. En el plan de ajuste, oiga, ¿qué nos dijeron? Que no hacía falta. Pues mire, el último día, última hora. Y lo que me duele más, se lo digo de verdad, que haya dicho que nosotros perjudicamos a determinados servicios y que concretamente en la plaza de Abastos dijimos que era poco menos que una cloaca. No, mire, cada uno es siervo de lo que dice. Nosotros trajimos aquí mociones, tres mociones y alguna pregunta, precisamente para contribuir a la mejora de la plaza de Abastos y a petición de los placeros. ¿Sabe qué dijo usted? Que los malos olores en la plaza de Abastos eran consecuencia de la actividad de un determinado placero. ¿Sabe qué tuvo que hacer ese señor? Irse a Sanidad para que Sanidad le certificara que era correcta la situación de su puesto. Y luego me dice que yo perjudico, que nosotros perjudicamos a la plaza de Abastos y a los placeros. No, mire, nosotros aquí traemos la moción que traemos. Y el Partido Socialista no critica, porque a excepción del Partido Popular no critica nada, señor Tomé. No critica nada. ¿Por qué? Porque gobernó con ellos, porque formaba parte de estas decisiones que se tomaron en su día. Y usted está en su derecho de hacerlo o no. Yo no vengo aquí a criticar gratuitamente ni sistemáticamente. Vengo a decir que hay cosas que se pueden hacer mejor y vengo a plantearlas. Y me parece que era una moción para que simplemente se contestara afirmativa o negativamente. Oiga, mire, yo lo comparto o no lo comparto. Yo tengo realmente excesos en determinados gastos o no. Y cada uno defiende lo suyo. Pero claro, un ataque tan virulento, tan agresivo y tan intenso, simplemente por una moción de este tenor, me parece absolutamente fuera de lugar. Y le quiero decir, señor alcalde, que queda en su debe, desde mi punto de vista, un ataque tan personal y una forma de responder a una moción que, desde mi punto de vista, es impropio de la templanza que se requiere en un alcalde. Y ya para terminar, le voy a decir, nuestra moción pide lo que pide. Pide que lo que se pueda hacer por servicios propios del ayuntamiento se haga y que no se externalice. Y lo que no se pueda hacer y haya que externalizar, que se ajusten los costes. ¿Y sabe por qué pido esto? Porque tenemos la intención, o tienen la intención, de subir sistemáticamente tasas. ¿Por qué? Porque tenemos problemas económicos. Pues mire, ¿qué le vinimos diciendo? Cuando las tengan que subir, no se preocupen, que nosotros les colaboraremos. Pero primero, actúen sobre el gasto. Y aquí tienen mucho gasto sobre el que actuar. Si no lo quieren aceptar, pues no lo acepten. Ustedes voten como consideren. Pueden votar a favor de que no se externalicen sistemáticamente servicios o pueden votar en contra. Pueden defender la posición de que no, vamos a seguir externalizando y vamos a seguir gastando de la forma en la que gastamos. Pero oiga, me dice usted a mí de los registradores. Mire, ¿sabe qué pasa? Que el gasto de los registradores... Ya termino. Que el gasto de los registradores, el gasto que representaba y su actividad, se vio afectado, evidentemente, por una reducción de la actividad inmobiliaria y, por lo tanto, de la actividad propia que hacían los registradores. Las pombas domésticas no desaparecieron de hoy para mañana. Y hay una reducción de la mitad del coste de ese servicio. Por lo tanto, algo se estaba pagando en exceso. Y nosotros no queremos atacar el servicio que controla la población de palomas domésticas. Lo que queremos es que se pague por ese servicio lo necesario. Ni un euro más, porque esos euros los pagan los monfortinos. Y señor Tomé, esto no es el mundo al revés. No es el partido, el BNG defendiendo lo privado y el PP defendiendo lo público. Defender lo público sabe que es hacer el mejor uso posible de los recursos públicos. Y eso es lo que nos corresponde a todos. No al BNG, ni al PSOE, ni al PP. No es privativo de nadie. Es lo que nos corresponde hacer a todos los que tenemos un papel mayor o menor en la gestión pública. Muchas gracias.
Mire, llevo a falar da miña templanza. Porque evidentemente hai que ter moita paciencia para escoitar determinadas cousas. Eu a vostede non a interrumpín, Entón, mire, é que ustedes fai unhas afirmacións que realmente un porque ten moita templanza. Pero mire, decir que a oficina de rehabilitación é deficitaria, pois claro que sí. Claro que é deficitario, non lle discuto eso. Pero que deficitario tamén é a guardería. Cerramos a guardería. Deficitario tamén é o conservatorio. Cerramos o conservatorio. Deficitario é a axuda no fogar. Claro, é moi fácil decir se pode gastar máis ou menos. Todo iso é moi fácil. É un discurso facilísimo. Pero mire, nunca vostedes apoyarán a subida dunha tasa. Nunca. Porque nin siquera, e agora vamos a falar de outro punto importante, aprobar unha actualización do IPC. Nunca. E o día que o fagan, eu evidentemente reconocereino públicamente. Pero se non aproba nin siquiera a actualización do IPC, e ustedes saben perfectamente que eso supón maior dificultade económica para o concello, me vai dizer usted que usted vai aprobar a subida de unhas tasas? Non mo podo creer. Non mo podo creer. E lle vou dicir unha cousa. Eu non sei por que vostede se asusta tanto das manifestacións que fixen. Porque eu, según empezo a ler a moción, o primeiro que encontro é que usted dice que nos cobramos por algo que non cobramos. Dicen que cobramos por algo que nós non cobramos. Por lo tanto, se eu non podo decir que eso é unha mentira, pois dígame usted. Ustedes están dicindo que cobramos por algo que non cobramos. Por lo tanto, non se extrañe de que eu diga que eso é unha mentira. E lle vou a decir unha cousa para que lle quede claro. Eu non dixen que vostede era unha cobarde política. Non, non. Eu sabe o que dixen. E o digo textual, porque eu sei moi ben o que digo. Usted pode interpretar as cousas como queira. Eu o que dixen foi que vostede é moi valiente cuando ten que vir a este concello e atacar a este goberno municipal. É moi valiente. E fala, e fala, e fala. Pero que esa valentía non a demostra vostede cuando, por exemplo, o Partido Popular aproba unhas taxas judiciales e usted vota a favor. Eso foi o que dixen. Que esa valentía que usted ten aquí non a ten ali. Usted poña o calificativo que queira. Eu non a chamei cobarde a vostede. Que podo pensalo. Porque evidentemente, mire, eu dixen hoxe na radio, aquel que é firme, seguro e talco débil, eso é moi fácil. Pero cando que manda, que quen ten o poder, uno se calla e vota en contra dos intereses de todo o mundo, incluso dos seus compañeiros, de todo o mundo, nun tema tan importante como a xustiza, eso non é ser valientes. Eso é, e o digo e o repito, é poñer por encima os intereses do seu partido, os intereses dos cidadáns. E a mí, cando o meu partido me obliga a facer algo, antes me vou do meu partido, se eso vai en contra dos intereses dos cidadanos. Sí, 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 dei a cabeza. Usted dígame a mí un solo caso donde eu votei en contra dos dereitos dos cidadanos porque o Bloque me houbera mandado. Dígame o primeiro. Dígame o primeiro. E vostede lle podo decir montós deles. O das taxas judiciales, o máis importante e o máis reciente. O primeiro, dígame. Cando usted me demostre o primeiro, entonces eu calladito. Pero non o pode decir usted porque non o hai. E por lo tanto, templanza sí, pero parvo non. Entonces, un tamén chega un momento en que, oye, pues, tiene que salir de su tal, porque si no, aquí dá a sensación de que usted fala, fala, tenga razón, hay que no somos unos despilfarradores, somos unos gastadores, pero xa lle digo, mire, usted, por suerte, ocupa o espacio que ocupa e ten a responsabilidade que ten e posiblemente dentro de pouco tempo teña máis responsabilidade máis próxima e xa nos veremos. Usted nos vai a decir que vai a poñer o Partido Popular nos orzamentos da Xunta de Galicia para Monforte, para as infraestructuras tan importantes que ten. Conexión co Puerto Seco, depuradora, por citar as dúas primeiras. E aí é onde realmente se demostra que un traballa por o seu povo e que un traballa por os intereses do seu povo e non por os intereses do seu partido, que me parecen lexítimos. Pasamos á votación. Votos a favor da moción do Partido Popular. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Queda rexeitada cos votos a favor do Partido Popular, os votos en contra do Bloque Nacionalista Galego e a abstención do Partido Socialista. Pasamos ao punto número 5, proposta do BNG sobre o apoio ás mobilizacións das organizacións agrarias e a folga de entregas de leite do 27 de novembro pola grave situación do sector lácteo galego. Ten a ditame da comisión, por favor.
Aprobado por maioría.
Ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Bueno, moitas gracias e antes de pasar a esta moción llevo a decir a portavoz do Partido Popular que despois lle explicarei a que me refería porque non entendín a súa reacción, pero lle explicarei. Sí, sí, xa lle direi eu que viñan a inspeccionar aquel inspector de traballo que casualmente pillou o técnico de deportes, pero xa lle explicarei o que viña a inspeccionar e era unha cousa do pasado do partido, pois eso yo digo, pero non sei por que se puxo así, pero bueno, xa lle explicarei porque non quero dar o nome desa inspección, vale? Bueno, digo porque como salporizou xa lle explicarei.
Esta moción trae a colación un problema que creo que é fácil de entender e que todo o mundo estaremos de acordo, e é que o sector do campo e o sector vinculado ao leite pues está atravesando dos peores momentos que hai nos últimos anos. É un sector que hoxe, e de maneira breve direi, para que o entendamos todos, que é un sector que ten máis gastos que ingresos, que moitas explotacións teñen que pechar porque non dan ganado o suficiente para manter o seu negocio, e o que se pide nesta moción que é que o sector gandeiro, e temos os escritos das asociacións, dos sindicatos, de tanto o Sindicato Labrego Galego como Unións Agrarias, como a SAJA, como a Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, que teñen previsto para o día 27, para mañán, unha medida moi contundente, que é unha folga de entregas no sector lácteo. Por tanto, nós o que pedimos é un pronunciamento por parte desta corporación local de apoio a este sector e, por suposto, de instar a Xunta de Galicia a tres cousas. Unha, a impulsar o marco galego de relacións entre os distintos operadores para que se faga frente á situación das explotacións leiteiras, e, por suposto, que a Xunta de Galicia sexa quen de defender ante o Goberno do Estado o establecemento dunha moratoria dese decreto, precisamente para que se garanticen unhos precios mínimos xustos que non aboquen a que moitas explotacións gandeiras teñan que pechar. E o último punto que planteamos pois é un apoio a esta movilización dos sindicatos agrarios, e, por tanto, creemos na comisión informativa, sabemos que temos o apoio do Partido Socialista, que lle agradecemos de antemán, e agardamos que o Partido Popular, que nos fixo entrega dunha lista de emendas, que nos, por suposto, si son de engádega, non temos ningún problema en aceptalas, e poder sacar esta proposta conxuntamente os tres grupos, e eso espero, e moitas gracias.
Señor Lemay, ten a palabra.
Muchas gracias. Bueno, brevemente, pero en primer lugar me gustaría decirle a voceira do Partido Popular un par de cuestións, porque se referiu a min ao final, a pesar de que a moción súa non iba dirixida a mí, porque non son o goberno, pero por tanto, como se dirixiu a mí. Por certo, debo decir que a verdade é que vostedes están vexos hoxe un pouco políticamente excitados. Eu diría que se mesuren, e por tanto, ora é curioso, verdad, resulta curioso que vostede me di que non critico nada, pero teño oído queixas do alcalde que critico moito. Por tanto, é curioso, verdad? Un non fai nada, non critica nada, e outro critica moito. En todo caso, o que lle quero dicir é que o Partido Socialista critica aquilo que considera oportuno para defender os intereses dos veciños de Monforte, baixo o noso punto de vista, e vos tú actúe como queira, actúe vostede como queira, pero deixe que nos fagamos a oposición que pensamos que é máis útil, non? E, desde logo, a mellor maneira de defender o público é facer o mellor uso dos fondos públicos. Considera vostede que defender o público é perdonar aos defraudadores e subirlle os impuestos aos que non se lleva a subir, como somos asalariados? Esa é a mellor maneira de defender o público? Para min, sinceramente, debo dicirlle que non, que esa non é a mellor maneira de defender o público. E dito isto, este asunto que estamos tratando agora, pois por razóns profesionais, é algo que me toca moi de cerca, evidentemente. E é certo que o sector agrogandeiro de Galicia está pasando polo peor momento, ou polo momento máis difícil nos últimos anos, en moitos anos. Fai uns anos pecharon moitas explotacións pequenas que non eran viables ou non tiñan continuidade con agricultores ou gandeiros novos que se incorporaran a esa explotación. Ata aí parecía normal, parecía lógico que houbera que depurar, que había que depurar unha atomización que había no medio rural galego, para adecuar pois digamos, o número de poboación, como noutros países europeos que se dedicaban ao rural, que era bastante menor que a que había en España, especialmente en Galicia. Pero agora o problema é máis grave. Seguen pechando explotacións, pero agora as que pechan son explotacións que eran viables. Isto leva consigo perda de empresas unifamiliares, porque unha explotación é unha pequena empresa, leva consigo o incremento do paro e leva consigo despoblación no rural. Por tanto, son problemas certamente importantes. E miren, os gandeiros galegos son os que menos están cobrando de España e de Europa, da Europa dos 15, antes de abrir os países do Oeste, e non hai razóns de mercado que justifiquen eso. A metade do leite de España prodúcese en Galicia. España só produce o 66% do que consume, polo tanto, non sobra leite. Os contratos homologados, sí, pero con negociación previa, porque se son impostos non nos valen. E tal negociación nunca existiu. Os contratos que están chegando ás casas seguen sendo con precio imposto de forma unilateral por parte da industria. Aquí debería aparecer unha figura importante, importante como é a figura do mediador. É, ou resulta, baixo noso modo de ver, unha figura capital, xa que sería o encargado de fixar un precio no caso de non haber acordo entre gandeiro e industria para evitar que o que sigue pasando nestes momentos, non? Que a industria siga poñendo o precio do leite a mes vencido. As organizacións de productores lácteos, que de momento só existe o Lega, foron autorizadas para negociar o precio en representación dos gandeiros ca industria, e a industria non quere negociar. A Xunta e o Ministerio teñen fórmulas, se queren utilizalas, para asentar as industrias a negociar, como se fixo en outros países da Unión Europea, por falar dun veciño noso como é Francia. Hai leite á venta na distribución a 24 céntimos, cando un gandeiro lle costa producilo 34 céntimos, según datos do propio Ministerio. Por o que cabe pensar que ou o que hai no cartón non é leite, ou se está vendendo a perdas na distribución. En calquera dos dous casos, a Xunta ten a responsabilidade de controlar tanto a trazabilidade do producto como a posible venda a perdas a través das inspeccións que ten a obriga de facer. E isto é dumping. E o dumping é contrario á lei e, por tanto, é ilegal. A folga de entregas é un suicidio económico, xa que tirar a leite cando máis problemas económicos hai nas casas é pura desesperación. Pero os gandeiros están dispostos a facelos porque están desesperados, xustamente, e porque, do contrario, están abocados ao peche. O esforzo de modernización das explotacións, mellorando a xenética do gando, mellorando as salas de muxido, mellorando a alimentación dese gando, ampliación da base territorial para producir máis forraxes e ter menos dependencia do exterior e, polo tanto, producir en mellores condicións para poder competir, as explotacións fixérono, pero agora non se ve nos resultados desa explotación. Pero claro, se os gandeiros galegos se atopan con que lles fan dumping, a utilización do leite barato como produto reclamo para vender outras cousas nas grandes superficies, os nosos gandeiros e gandeiras non poden competir porque se atopan cunha competencia desleal, e así non poden traballar porque ninguén os defende. Nos últimos 4 anos, a Xunta de Galicia non tomou ningunha medida para axudar aos gandeiros e o sector lácteo galego. As organizacións agrarias teñen toda a razón nas súas reivindicacións. E digo todas, porque están todas aí, desde un espectro ideolóxico ou outro espectro ideolóxico. E por eso contan con todo o noso apoio, e contan co apoio do Partido Socialista, por tanto, para esta moción do Bloque Nacionalista Galego. Moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Popular.
Sí, gracias, señor presidente. Bueno, una cosa previa, simplemente por alusiones. Yo estaba hablando con el secretario, pero pensé, creí escuchar a la portavoz del BNG que hizo alusión a una intervención de este portavoz en relación con el tema de los registradores. Vamos a ver.
Señor Puga, por favor.
Yo imagino, sí, simplemente para.
Estamos en el punto que estamos.
Sí, bien, pero también le dejo intervenir en otro punto al señor Tomé. Entonces yo quería decir simplemente que, evidentemente, la tergiversación que hizo la portavoz del BNG, yo creo que es simplemente por falta de recordar lo que ocurrió en ese momento, porque precisamente lo que dijo la portavoz del BNG quería entender que era que el Partido Popular le pagaba una cantidad excesiva a los registradores, o algo así dijo. No sé si lo quería entender, pero es que precisamente el convenio que se firmó firmó entre los registradores de la propiedad y la Consellería de la Xunta de Galicia, la Consellería de Economía de la Xunta de Galicia, fue firmado por un consellero del Partido Socialista, y es precisamente el último convenio del año 2007 que existía y del cual el Partido Popular quiso rebajar las cuantías, eso que quede constancia de eso, es decir, el convenio que se firmó era del 2007 y firmado por un consellero socialista. Entrando en el tema que es objeto de la presente moción, este grupo municipal presenta una enmienda en donde se solicita lo siguiente: instar a la Xunta de Galicia a impulsar la vertebración do sector lácteo en Galicia de cara a dotar de maior estabilidade as relacións entre os diferentes chanzos que interveñen na cadea para potenciar as solucións estructurais de relación entre productores e cooperativas coa industria e mellorar as relacións interprofesionais entre as industrias e a distribución para contribuir á estabilidade do sector lácteo, do mercado e do precio do leite e dos seus derivados. Promover e incentivar a extensión da asinatura dos contratos homologados entre productores e industria, impulsar os avances que se produciron a través da mediación da Administración para concretar a existencia de contratos homologados para o ámbito do cooperativismo, priorizar nas ordes de axuda e nas políticas para as industrias aquelas que suscriban os contratos homologados cos productores e garantan a rastreabilidade do leite, seguir desenvolvendo o plan de inspección de calidade do lácteo de cara a analizar os contidos dos produtos dos lineais en as industrias de detectar as prácticas ilegais ou abusivas e comunicar de forma oficial á Comisión Nacional de Competencia a situación existente de cara a solicitar deste órgano a análise da situación de cara a dilucidar se existen e se poden ser sancionadas esas prácticas. En relación con estos puntos, la redacción evidentemente no es de este portavoz. La redacción corresponde concretamente en relación a los puntos A, B, C y D de esta moción. Son extraídos literalmente de una proposición no de ley que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento de Galicia por todos los grupos políticos, y los puntos E y F son compromisos que ya adquirió la Xunta de Galicia. Por lo tanto, los cuatro primeros puntos fueron aprobados en el Parlamento gallego por unanimidad, ya decimos, con el voto a favor tanto del Partido Popular como del BNG como del PSOE, y los otros dos son compromisos adquiridos por la Xunta. Esta se trata de una enmienda de sustitución, no sé, una enmienda de adición. Nosotros votaremos a favor de la enmienda presentada y en contra de la enmienda presentada por el BNG. Y la exposición de por qué vamos a votar en contra de la enmienda presentada por el BNG es la siguiente. Mire, el sector lácteo es evidente. Perdón. La moción del BNG, sí. Sí, sí. Sí, la moción del BNG, sí. Bueno. Mire, evidentemente el sector lácteo tiene una gran importancia para Galicia, eso no lo va a descubrir nadie, solo hace falta ver las cifras que se mueven. Se trata de un sector estratégico que supone unas 11.000 explotaciones, lo que supone el 55% de las que hay en España y que generan 2,3 millones de toneladas de leche. En Galicia existen 70 primeros compradores, de los cuales 35 son cooperativas, y tan solo 4 firmas distribuidoras, que ahí es donde viene el gran problema. Y es cierto, como dice la moción del BNG, que se fueron cerrando explotaciones, pero ese cierre no es menos cierto que se produjo también entre los años 2001 y 2012. La verdad, no sabemos diferenciar, como hace el Partido Socialista, que antes se cerraban las no viables y ahora se cierran las viables. No, mire, si una empresa se cierra es que no es viable. Por lo tanto, no creo que haya diferenciaciones entre empresas que cierran, viables y no viables. Si cierran es por algo. En buena parte, el cierre que se produjo de estas explotaciones fue debido a la progresiva profesionalización de la producción, aumentando muchos factores de esas productoras, entre los que se encontraban pues los millones de litros, que pasaron de 2.169 a 2.261, el número de reses también que tenía cada explotación, que se aumentó de 32 a 49 el valor medio. La media de producción por explotación también pasó de 67.000 kilos a 190.000, es decir, un aumento del 183%. En relación a los bajos precios de la leche en origen, a la que se hace alusión en la moción del BNG, cabe recordar que en los años 2008 y 2009 también hubo una gran bajada de los precios de la leche, que se manifestó de forma especial en Galicia, y sin que a esta bajada se le hubiera dado respuesta ni por el gobierno bipartito ni por el anterior gobierno socialista de la nación. En la bajada de los precios de la leche en origen se encuentran también involucrados factores ajenos, como son los excedentes de producto francés, que están financiados por el propio sector comercializador galo, es decir, el propio sector comercializador es el que promueve estos y financia estos productos, estos excedentes, y que ponen el litro de leche, que es el gran problema también, a 0,28 o 0,29 euros, y aún con tendencia a la baja. En la moción del BNG también se alude a una falta de iniciativa del gobierno gallego. Y ciertamente lo que quiero decir es que hubo una falta de iniciativa, pero precisamente del gobierno anterior. Porque mire, desde el año 2009, la actual Xunta de Galicia sí adoptó medidas en este ámbito, a diferencia de lo que dijo el portavoz del Partido Socialista. Y estas medidas afectaron, en primer lugar, a la mejora de la competitividad de las explotaciones, en donde se puede hablar de una mejora de la base territorial de las explotaciones a través de la legislación que ha afectado a estos extremos, de la mejora de eficiencia energética mediante la aportación de 12 millones de euros en ayudas para este fin. En segundo lugar, esas medidas afectan también a una mejora de la capacidad financiera y de liquidez de las explotaciones. En el año 2009, concretamente, se dispuso de más de 20 millones de euros de fondos propios en ayudas diversas para paliar la crisis que afrontaba este sector con la caída de precios. Y en tercer lugar, esas medidas también afectaron a la mejora de la estructura comercial, habiéndose publicado un decreto que regula el procedimiento de reconocimiento y registro de las organizaciones de productores de leche en Galicia y habiéndose puesto en marcha la marca gallega o galega 100% que avala la identificación de la leche gallega de calidad. Por otro lado, en relación al decreto 1363/2012, al que también se alude en la moción del BNG, decir que en este decreto, que entiendo que el BNG se opone a la existencia de la regulación que marca ese decreto, en este decreto se aprueba o se desarrolla el llamado paquete lácteo, que busca equilibrar la relación entre los ganaderos y los distribuidores, fijando los precios del sector por escrito y con antelación, de forma que queda establecido cuánto se va a cobrar y cuándo se va a cobrar. Antes ni siquiera existía esta posibilidad. Se pone a disposición de los productores una herramienta para tratar de conseguir un precio digno y negociado a través de la constitución de las organizaciones de productores lácteos. Y también una herramienta que asegura a los productores el precio y el cobro de su producto, que es el contrato obligatorio homologado. Estas medidas eran medidas que eran solicitadas por todos los partidos del Parlamento de Galicia y también por el PSOE y el BNG. Y también por los sindicatos agrarios a través de la Interprofesional Láctea. Incluso el presidente de la INLAC se lo pidió al Ministerio en una carta de marzo de 2012. En esta materia quiero indicar también que tanto el PSOE como el BNG se están contradiciendo y están contradiciendo a sus propios diputados autonómicos, que defendieron ante el Parlamento de Galicia en repetidas ocasiones la firma de esos convenios. Mire, es que además el PSOE, se lo comento porque usted hizo alusión anteriormente a una medida que llevaba el PSOE, que era la dación en pago. Bueno, pues debió de quedarse en ese punto de su programa, porque en este programa, en el programa que llevaba el PSOE en relación al sector lácteo, se decía concretamente: para cada un sector más vertebrado sentaremos con sector para promover a negociación colectiva dos productores coa distribuidoras e a industria implantando de xeito xeralizado os contratos lácteos, precisamente lo que regula este decreto. Aspiramos a implantar contratos homologados, precisamente lo que establece este decreto. Por lo tanto, ahora no se sabe muy bien por qué se habla de la figura de un mediador, según el portavoz del Partido Socialista, que debería de existir, cuando en el programa del PSOE nada se hace alusión al mediador y sí a las medidas que actualmente adopta la Xunta de Galicia. Es que tengo aquí la página de su programa. Pero bueno, mire, en relación también a lo que se dice en la moción, que dice que la política del sector lácteo deberá ser definida en Galicia en función de los intereses del sector lácteo gallego, lo cierto es que la Xunta de Galicia es una cuestión que le ha venido pidiendo al Ministerio del Ramo desde hace bastante tiempo. Y siendo este ministerio, por cierto, el que tiene las competencias sobre la materia, por lo menos la mayor parte de competencias sobre la materia. Y cuando la titularidad de ese ministerio correspondía al Partido Socialista, pues en este ámbito nada se hizo.
Y
el actual ministerio, en manos del Partido Popular, la Xunta le pidió una serie de cosas. Entre ellas estaban que se reunieran con las empresas distribuidoras y el ministerio cumplió con ello. Se firmó recientemente un acuerdo entre productores, industria y distribuidores para desterrar las prácticas comerciales que generan precios a la baja. La Xunta le pidió también al actual ministerio que estudiara la fórmula de dar ayudas a las explotaciones para poder afrontar las deudas y cumplió también el ministerio con ello, pidiendo en el Consejo de Ministros de la Unión Europea la posibilidad de articular ayudas, pasando a darse ayudas más importantes que las efectuadas en el año 2009. Concretamente se pasó a 31 millones frente a los 12 millones de antes. Y se le pidió también al ministerio por la Xunta la puesta en marcha del paquete lácteo y el ministerio cumplió también aprobando el decreto que lo regula y que anteriormente mencionamos. Desde luego entendemos...
Señor Puga, no quiero tal, pero tengo que rematar, Leva 10 minutos.
Un minuto simplemente. Entendemos la preocupación que existe en los productores sobre este tema, porque evidentemente no se puede aguantar cobrando lo que cobran los productores, porque no es, hace que todas sean inviables, no algunas, que todas sean inviables, pero lo que no va a hacer, desde luego, esta parte es apoyar un suicidio económico, como ha dicho el propio portavoz del Partido Socialista, porque dice el propio portavoz del Partido Socialista que la folga de entregas supone un suicidio económico, y nosotros no vamos a apoyar ningún tipo de suicidio económico, ni de personas físicas ni de personas jurídicas. Gracias.
Tenga palabra el portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Bueno, para rematar, decir que si vostede non acepta, digamos, no, engádega do... Sí, sí. Digo que, vamos, que non teño nada máis que contar, que si vostede non admite isto como engádega na... Por eso, vostede plantexa unha sustitución, xa lle adianto que non imos estar de acordo, vaya, porque contrapoñer os dous textos, pois manteremos a proposta da moción e votaremos en contra da súa emenda. Nada máis e moitas gracias.
Siento, me ten a palabra.
Moitas gracias. Bueno, ten razón o señor Puga. Vostedes xa os deixan que suiciden directamente. Xa nin lles preguntan que lles pasa. Non, non, venga. Fagan vostedes o que queiran, non? Mire, señor Puga, en canto eu, desde logo, de dereito, pois non sei, non? A verdade que non sei moito. Ainda que tuve unha asignatura na carreira, que era dereito agrario, que tuve que estudiar, por certa proveira. Pero vostede, no rural, eu penso que está empatado comigo no dereito. Estamos máis ou menos. É curioso que leven vostedes gobernando 4 anos na Xunta de Galicia, pero a culpa sigue sendo de PSOE. Non sei para que están aí. Debería explicar iso tamén. E estou, vostede, estou seguro que aprendeu ben o manual. Eso aprendeu no ben. Pase o que pase, a culpa é de PSOE. E hoxe aquí o leva demostrado toda a noite. O anterior goberno, o PSOE, oiga, e ustedes gobernan en algún sitio ou non? Non son responsables de nada. A que se dedican? E mire, as explotacións teñen problemas, pero entre outras cousas porque vostedes, o goberno da Xunta, despois de 4 anos, non de 4 días nin de 4 meses, como pretende decir con Rajoy, que se leva un ano, entre outras cousas porque o goberno da Xunta non fai os deberes, non fai as inspeccións, non intervén diante da industria para evitar estes precios que son un dumping e que van en contra xustamente da viabilidade das explotacións. Señor Puga, fagan vostedes eses deberes que teñen que facer e que non o están facendo. Pregúntese por que os franceses poñen aquí o leito ao precio que o poñen. Fixeron vostedes algo deso? Non, non, se non diga, non, non, non. Se ve que se dice eso, entón é que non sabe do que vai o tema. Así de claro. Así de claro. Por lo tanto, mire, vostedes non presuma, porque vostedes veñen de aprobar o contrato homologado que deixou preparado o anterior goberno de PSOE, efectivamente. O deixou preparado. Sí, sí. Estaba, mire vostede, a veces son os mesmos ou non. E ademais, deixano vostedes, pero empeorados. Porque que non deixen a figura dese mediador, que de alguma maneira obliga a industria non a impoñer o precio, senón a negociar o precio. E, por tanto, que non sexa unha parte sola quen se impón sobre a outra parte. Por tanto, ten que haber un mecanismo de equilibrio, que é o que lhe propoñemos nós, señor Puga. E, de logo, eu non lle vou a decir máis nada que os agricultores miren, sinceramente, para quen lle propón cuestións útiles que lhes poden axudar a resolver os seus problemas nas súas explotacións, que, ao final, son pequenas e medianas empresas, a imensa maioría pequenas empresas, empresas unifamiliares, pero que son empresas ao fin e ao cabo, e que desde logo están competindo en deslealtade, en desigualdade. E iso é o goberno de turno que lle toca corrixilo. E se non o fai, pois non está facendo o que ten que facer ese goberno. Non está cumplindo cos seus deberes. E, por tanto, non está cumplindo, neste caso, cos agricultores e cos gandeiros de Galicia. Nada máis e moitas gracias.
Señor Puga, ten a palabra.
Sí, gracias. Bueno, vamos a ver, la enmienda que presentó este grupo, ya lo acabo de decir, pero vuelvo a repetir por si no, me imagino que se enteraron, fue votada por unanimidad en el Parlamento gallego. Yo me imagino que no tendrían conocimiento de esta enmienda, por lo que puedo intuir, pero les vuelvo a repetir, los puntos que están transcritos en esta enmienda hacen relación a una propuesta aprobada por unanimidad por todos los grupos, por todos los partidos políticos presentes en el Parlamento de Galicia. Por lo tanto, si quieren aprobar otra enmienda que sea distinta a la que transaron todos los grupos políticos del Parlamento de Galicia, la aprueban y ya está, no pasa nada. Pero que sepan que irán en contra de lo que pactaron los grupos parlamentarios del Parlamento de Galicia. En relación a las... Yo me quedo patidifuso. Yo hay cosas que no entiendo. Vamos a ver, yo no digo que todo sea culpa del PSOE. Es que no lo digo, es que no dije eso. Es usted el que dice que todo es culpa del PP. Porque mire, yo le estoy poniendo medidas. Y lo de siempre. Se prepara el tema. Se ponen medidas y se dice, la Xunta de Galicia adopta estas medidas, el Parlamento Español adopta estas medidas, el Gobierno Español adopta estas medidas. Y usted no entra a valorar estas medidas, simplemente dice que no se adoptaron medidas, que somos pues lo peor de lo peor y que entonces todo va así por culpa del PP. Es así. En vez de valorar las medidas, deja de valorar las medidas y simplemente niega la mayor. Dice, no hicieron nada y yo me mato. Bueno, le digo a usted, las medidas que se han adoptado y en vez de valorarlas, las deja de lado. Pero me parece muy bien, me parece bien. Yo no digo que todo sea culpa del PSOE. Yo lo único que digo es que en el año 2008-2009 hubo una bajada de los precios de la leche, que mire usted si fue importante, que la actual bajada se llega a comparar con la anterior. Es decir, se dice, casi se llega a los extremos del 2008-2009. Y en el 2008-2009 cerraron muchas, muchas explotaciones ganaderas. ¿Y qué se hizo por el Partido Socialista y por el BNG, que de aquellas estaban en la Xunta de Galicia? Pues mire, no lo sé porque no me lo ha dicho. Entonces, como no me lo ha dicho, me imagino que no se hizo nada. Porque si no, ya lo habría dicho usted. Es que se lo digo así de claro. Es que me imagino que si se hubiera adoptado una medida de batería, una batería de medidas como las que yo le he expuesto, usted haría lo mismo. Pero, sin embargo, no me dice nada. Simplemente obvia las medidas que yo le he manifestado, las obvia, y dice que antes todo iba bien. Pues no, antes no todo iba bien. Y cuando bajó la leche por el Partido Socialista, como usted hace porque por acto propio, no se hizo nada. Entonces, yo lo que estoy diciendo es eso, es lo que digo. Que problemas hubo antes y no se le dieron solución. Mire, habla usted de los franceses y me dice usted que le explique el porqué de los franceses, pero ya se lo he dicho. Si es que le he dicho que gran problema que surge con el actual problema de la leche viene de Francia, porque hay unos excedentes que están patrocinados por los propios comercializadores galos y que por eso se pone la leche de 0,28 a 0,29. Si se lo he dicho, se lo acabo de decir. Si quiere se lo repito. Vamos a ver, en la figura del mediador de la que habla ahora, se lo vuelvo a repetir también. En el programa del PSOE, aquí pone Pachi Vázquez, PSOE, sector lácteo 1.4.4.2, se habla de lo que ahora se aprueba por la Xunta de Galicia, se habla de los contratos homologados, se habla de la negociación colectiva, pero no se habla de ninguna figura del mediador. ¿Qué pasa? ¿Que ahora saca esto la Xunta de Galicia y ustedes dicen que ya no vale? No, mire, si valía antes, si vale en su programa, me imagino que vale también cuando un gobierno saca una legislación y hace cumplir esto. Porque me imagino entonces que también no me negará usted, o a lo mejor me lo dirá, que es que la actual Xunta de Galicia copió el programa del PSOE. A lo mejor también lo dice, porque bueno, como siempre son los primeros en hacer todo, pues a lo mejor también dice que la Xunta de Galicia copió el programa del PSOE. Eso no, hasta ahí podíamos llegar. Por lo demás, mire, me vuelvo a reiterar en lo dicho. Se trata de una enmienda que han aprobado todos los grupos.
No reitere y acabe, que es así. Sí,
y nosotros vamos a aprobar esta, vamos mejor dicho, a votar a favor de esta enmienda.
Tenga palabra, portavoz do Bloque Nacionalista Galego, y rematamos o turno de intervencións.
Bueno, pues eu lamento que vostede que di que non aceptamos unha enmenda transaccionada entre os tres grupos da Cámara. E o que lle digo é que vostede é o que está poñendo peros para poder votar todo conxuntamente, ¿no? Non sei se o punto de apoyar a movilización é o que lle causa problema, ou se é para pedir a moratoria deste decreto, que é o punto número 2. Pero quero decir que
no.
Me refiero a que esos puntos, xa digo, non sei onde está a pega, pero vamos, así como nós non temos ningún problema en apoiar eso que vostede plantea, o que non pode, se vostede me dice o meu ou isto no, pois francamente, como dicen por aí, nós vamos a apoiar a moción. Si quere que lle apoyemos o seu, pues apoyamos todo, pero que o único que ten problemas é vostede non apoyar, en non poder facer un pronunciamento conxunto dos tres grupos, vai.
Se lo explico rápido, y es 30...
Mire, perdone só unha cousa. De verdade que no goberno bipartito hubo un consellero de medio rural que fixo mesas de negociación do precio do leite cos produtores e cas, e digamos, cas empresas lácteas. Entón eu, a verdade, usted o que está dicindo que eso é imposible en Galicia, que eso non se pode facer, e eu lle digo que eso existiu no pasado e se chegaron non só co leite sino con outros produtos a establecer mesas de negociación. Por tanto, e do viño, por
es que eso é o que se pretende.
Bien, se acabou o debate. Se acabou o debate. Vamos a ver, no, o que pasa é que, señor Puga, vamos a ver, usted o que non lle pode pedir os demais que retiren a súa proposta para aprobar a súa, é dicir, amparándose en que desa maneira os demais non aproban un acordo no ámbito do Parlamento. É dicir, eu creo que non se pode pedir, é dicir, se usted está disposto, incorporamos todo, votamos todos a favor e todos encantados, e se non, pois nada. Entonces, votamos a favor primeiro a emenda do Partido Popular. Votos a favor. Votos en contra. Queda rexeitada cos votos a favor do Partido Popular e os votos en contra do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego. E agora vamos a votar a moción do Bloque Nacionalista Galego. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Queda aprobada cos votos a favor do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego e abstención do Partido Popular. Pasamos ao punto número 6, expropiación, Rúa Celso Emilio Ferreiro. Ditame da comisión, por favor.
Aprobado por unanimidade.
¿Alguna intervención? Tenga palabra, señor Tomé.
Brevemente, para decir que, bueno, neste acordo parece indicar que se vai aprobar, polo tanto, a Corporación do Concello de Monforte, pois, poñemos ese punto final a un expediente que se inicia no ano 93, fai, polo tanto, casi 20 anos, e que vai a acordo cos propietarios, e, polo tanto, bueno, sobre esa cuestión, nada que dicir. Pero do parcelario que figura no expediente, pois dedúcese de que este é un caso, pero parece que pode haber máis, aínda casos pendentes. Por tanto, nos preguntamos se hai máis expedientes similares a este aínda pendente de resolver. De ser así, cantos expedientes quedan? E tamén, de ser así, cal é o importe dos expedientes que quedan pendentes?
Hasta donde eu sei, non hai ninguna reclamación. Esta é a única persona que veo aí plantexar isto e se ve un expediente, non hai ninguna outra reclamación máis. ¿Alguna intervención máis? Pasamos a votación, votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto número 7, actualización do IPC do contrato de recollida do lixo e limpeza viaria. Ditame a comisión, por favor.
Aprobado por maioría.
¿Alguna intervención? Señor Tomé, ten a palabra.
Bueno, o Partido Socialista manifestou dende o primeiro momento, e aquí lamento contradecir a señora Vega, pero por boca do portavoz de entonces, Jaime Vázquez, ten manifestado que non nos gustaba o sistema do cubeo. Temos dito, polo tanto, temos que ser coherentes co que dixemos e o dicimos. Por varias razóns, pero unha delas, efectivamente, porque nos parecía caro. E, polo tanto, bueno, pues, temos que ver se é un sistema que podemos pagar. Según os datos do expediente, ata agora pagábamos 140.452 euros, e coa subida do 2,4% do IPC son 2.865 euros o mês, casi 3.000 euros, co cual se poñen a partir de setembro, se non entendo mal, se poñen a factura mensual en 143.317 euros. Agora, pois o contrato está aí, nos guste ou non, e os contratos hai que cumplilos, pero isto pois non significa que nos guste nin que estemos de acordo con él, non? Máis alá de que nos podan dar algún premio, que eu estou de acordo que sempre que Monforte sone para ben, está ben. Nós non imos aprobar esta proposta. O Partido Socialista vai se abster unha vez máis, e xa van unhas cuantas por responsabilidade, señor alcalde. Xa van unhas cuantas por responsabilidade. Astémonos para non prejudicar no futuro o concello, para poder evitar pois unha denuncia da empresa contra o concello que termine gañando o pleito e teñamos que pagar todo xunto e ademais con intereses. E cando digo responsabilidade, pois falo claro, porque cando foi o caso do contrato da Qualia, tamén habría que subir o IPC desde o principio cada ano, igual que no caso do lixo. E durante 6 ou 7 anos, non sei se foron 6 ou 7, será, sabe usted, señor alcalde, que vostede puxo os seus intereses por diante dos intereses do concello e decidiu por non cumplir aquel contrato, o contrato de agua, e a empresa denunciou o concello por non lle subir o IPC. E isto, polo que me dicen os técnicos, ten mala pinta. Por tanto, o que din os técnicos é que a Qualia vai gañar, ou previsiblemente vai gañar un xuicio ao concello, que vai ter que pagar os IPCs. Este xa sei que é futurismo, pero parece ser que vai por aí os tiros. Os IPCs atrasados con intereses de demora engadidos, o que vai supoñer unha cantidade sin dúda importante, que pode facer incluso, pois non digo que tambalear, pero vai poñer en dificultades a economía do concello, e con todo elo, de todo elo, por unha decisión errónea de o alcalde. Posiblemente, non o sei, estas cousas como se alongan no tempo, ao final posiblemente teña que pagalo quen non tomou a decisión. A lei hai que cumplirla sempre. Os contratos había que cumplirlos con todas as empresas por igual, antes e agora. Por eso nos imos abster para facilitarlle a vostede que aprobe a subida do IPC do lixo. Pero queremos formular 4 preguntas para evitar ter que traer outras iniciativas a este pleno, en todo caso, inicialmente. Logo xa veremos se, en función do que nos conteste, se as traemos ou non, ¿no? En primeiro lugar, a primeira pregunta sería: por que o INE, a primeiros de octubre, dixo que o IPC entre outubro de 2011 e setembro de 2012 foi do 2,4, e fai un mes ou menos un mes o equipo de goberno propuxo subir e actualizar as tasas do 3,4, tanto que como hai esa diferencia de IPCs entre un 2,4 e un 3,4. Segunda pregunta: Fomento de Construcións e Contratos a día de hoxe devolveu o diñeiro do cubeo que había cobrado de máis por un traballo que non había feito? En terceiro lugar, o concello está cobrando normalmente o aluguer da nave do polígono, incluídos os atrasos dende o inicio da prestación de servicio ata o acordo do pleno do concello? En último lugar, Fomento de Construcións e Contratas empezou as obras da nave que, según o contrato, xa tiña que ter construída despois de 2 anos e 3 meses de facerse co cargo do servicio de limpeza e de recollida, de limpeza viaria e de recollida de lixo, prácticamente cando leva un 25% da duración do seu contrato? E estas son as preguntas que, se pode, me gustaría que nos deran resposta.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Gracias. Brevemente, solo para decir que nosotros nos vamos a abstener también por argumentos muy similares a los que plantea el Partido Socialista, aunque en el punto de la certificación del INE entendemos que hay un error. La tasa que se calcula aquí es la tasa de mes a mes, la tasa que se aplica en el otro caso es la tasa interanual, y por lo tanto creo que la diferencia debe estar ahí, pero en todo caso eso nos lo explicará la señora interventora, que creo que está pues más cualificada para aclararnos ese punto, ¿no? Pero nuestra abstención está justificada en lo siguiente. Este es un contrato que nosotros venimos diciendo que es extraordinariamente gravoso en términos económicos para este ayuntamiento. Es un contrato en el que ya hay muestras de que, bueno, pues digamos, se tiene cierta o se tuvo cierta permisividad con esta empresa, y cuando antes a mí pues se me acusaba de la cobardía o la valentía, pues yo creo que también esto es una muestra de que con una empresa de esta entidad, con una empresa de esta magnitud, pues no se está siendo lo suficientemente, yo diría, no sé si exigente, pero desde luego este es un contrato que lastra las cuentas de este ayuntamiento, y no vamos a reiterarlo porque es algo que es conocido y es la posición de este grupo municipal respecto al mismo, ¿no? Sobre todo porque en su día pues se dijo que este importe, esta cuantía, no se iba a cargar o a hacer repercutir sobre los monfortinos, y a la vista está que tiene que ser así. Lo que se trae ahora a este pleno, en esta propuesta, es una aplicación del IPC. Es una aplicación que es, bueno, pues consecuencia de lo que establece la ley, y por lo tanto nosotros tampoco vamos a poner en perjuicio a este ayuntamiento, provocando a lo mejor una reclamación de la empresa, como ya manifestó el portavoz del Partido Socialista, que con el tiempo pues perjudique más de lo que se trata de favorecer, ¿no? Pero sí que me gustaría hacer referencia a una cuestión. En lo que se plantea como aplicación del IPC, entiendo que se aplica una fórmula que es la de aplicación del IPC sobre el aumento acumulado que se produce año a año, es decir, la actualización y el acumulado es lo que da lugar a la aplicación del IPC. Yo solo quiero señalar, y es en lo que básicamente justificamos entre lo que ya dije antes y esto, nuestra abstención, hay una sentencia del Tribunal Supremo del año 2004, de la Sala Tercera de lo Contencioso, es una sentencia de unificación de doctrina, que viene a decir que la aplicación del IPC, y leo textualmente, dice, en relación a sobre qué hay que aplicarlo, dice, la cláusula del pliego viene a establecer que cada año se efectuará una actualización de precios que consistirá en aplicar al presupuesto de ejecución material el aumento del índice del coste de vida, por lo que el IPC debe aplicarse cada año sobre el presupuesto de ejecución material y que no se señala que el IPC o aumento del índice del coste de vida deba girarse sobre una cantidad que es el resultado de haber aplicado anteriormente sobre el presupuesto de ejecución material o importe que deba ser actualizado el IPC correspondiente a años anteriores, en los supuestos en que la actualización comprenda varios periodos anuales. Quiero decir con esto, esta sentencia lo que viene a decir es que el criterio de unificación de doctrina que aquí se manifiesta es no se aplicará el IPC sobre año tras año sobre lo actualizado a la hora de aplicar el tipo, sino sobre el importe, el presupuesto de ejecución material inicial. Esto que puede ser una pequeña cantidad cada año en la trayectoria del contrato, de un contrato de larga duración como este, pues puede representar cantidades importantes. Creemos que es un elemento que se debe considerar y en base a eso y considerando que la propuesta es otra, es por lo que nosotros justificamos nuestra abstención, además de lo ya manifestado. Muchas gracias.
Tenga palabra, portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias. Bueno, eu a verdade é que como se fai tantas alusións ao sistema de cubeo, algunha vez retomaremos as actas das comisións e dos plenos de cando se decidiu o sistema de cubeo. O digo isto porque desde logo eu participei nas comisións da decisión onde se decidiu que sistema de limpeza viaria se utilizaba para esta cidade, e desde logo a mí me consta que don Jaime Vázquez nunca dixo que estuvera en contra dese sistema nas comisións. Por tanto, digo porque repite moitas veces o Partido Socialista o portavoz, e tampouco recordo eu que o Partido Popular naquelas comisións se posicionase en contra do sistema de cubeo. Digo, o que a mí me alcanza a memoria, pero eu, como cada vez que falo do pasado igual xenero algún tipo de tensión, pois casi é mellor non falar moito do pasado, pero algún día, por curiosidade, traeremos aquí as actas, porque eu, desde logo, vivo co convencemento, igual estou equivocada, de que nin o Partido Socialista nin o Partido Popular se cuestionaran o cubeo. E a única mención que eu si recordo por parte do Partido Popular e tamén do Partido Socialista era que eso, digamos, non tivese trascendencia a nivel de que os usuarios non tuveran que pagar o coste a maiores que pudera supor. Eso eran, digamos, as críticas, senón as exixencias ou, digamos, as dúbidas que lle plantexaba o Partido Popular ou o Partido Socialista, pero nunca se cuestionaron que o sistema de cubeo fora o mellor sistema para esta cidade. Pero xa digo que volverei algunha vez a repasar aquelas actas daquelas comisións nas que eu participei. Por que ven isto a pleno? Isto ven a pleno porque o pleno é órgano de contratación e como o pleno é órgano de contratación, ten que ser o pleno o que dé o visto bo a subida do IPC. O resto dos contratos que non son contratos en donde o órgano de contratación sexa o pleno, efectivamente se sube o IPC ou se actualiza o IPC sin vir aquí, pero que curiosamente este contrato, polas súas características de ser un contrato superior a 4 anos, porque o é, foi un contrato superior a 4 anos, ou por ser un contrato que implique unha porcentaxe, unha cifra do que son os recursos municipales, pois son contratos que o órgano de contratación é o pleno. Por tanto, o pleno non lle queda outra que pronunciarse, e a nós, como equipo de goberno, non nos queda outra que compartir co pleno, porque somos o órgano de contratación, o pleno da corporación, non somos a xunta de goberno, nin é o alcalde. Dito eso, para explicar por que ven a pleno, decir que a pleno non só se trae o sistema de cubeo, que esta empresa factura por dous conceptos. Factura pola recollida de lixo, pero tamén está facturando pola limpeza viaria. Por tanto, aquelas susceptibilidades ou aquelas críticas ao sistema de cubeo, desde logo esta empresa, que aparte de facer eso, está limpando a cidade. E por limpar a cidade, supoño que aquí nadie ten, non hai debate de se a está limpiando ben ou se nos gusta como a limpia, e a mí non me gustara que fuese así. Por tanto, hai unha parte da subida do IPC que responde a un concepto en donde eu creo que os dous grupos non plantean ningún problema. Digo porque decir que traemos aquí un asunto de subir o IPC do lixo, non é certo. É a recollida de lixo, pero a empresa tamén pide o IPC pola limpeza viaria. Por que esa porcentaxe? Bueno, pues tamén é fácil de explicar. Aquí se está facendo o cálculo desde agosto do 2011 do IPC hasta setembro do 2012. Ese cálculo supón unha variación de IPC desde setembro do 2011 a agosto de 2012, que é o que temos que coller, que supón un 2,4, pero que resulta que por lei, e iso tamén yo anticipo porque non se fixo ningún comentario por parte da portavoz do Partido Popular, que facíase como un relatorio legal deste tema, é que saiba que non só lle podemos aceptar a subida do IPC ás empresas non o 100% da subida do IPC, sino o 85%. Por tanto, se a subida do IPC desde agosto do 2011 ata setembro do 2012, que é o que temos que considerar, non podemos considerar outra cifra, outra magnitude, senón que temos que mirar eso, se é un 2,4, nós temos que aplicar 85% e por eso sale unha cantidad do 2,04, que é 85% sobre o 2,4. Correcto, por tanto, esa explicación de por que o 2,4 é o 2,04 é porque nós solo se lle pode repercutir o 85%. E digo porque además figuran os informes de intervención. A pregunta que formulaba o señor Tomé, que era se pagaban o aluguer, lle contesto que sí. O aluguer, lle contesto que sí. E sobre a construción, que vostede creo que preguntaba tamén se estaba construindo, lle contestamos que ten licencia de obra, eso ten, e a verdade que non sei se, bueno, supoño que estarán, digamos, non hai moita obra feita, pero si ten a licencia de obra e agardamos que a fagan canto antes, que tampouco, como calquera empresa que construye, pues ten un plazo para facelo, ¿no? E esta, evidentemente, temos interés en que canto antes mellor, ¿no? E devolver o viñedo.
Ahora, que non escoito as preguntas, fágallas outra vez ahora no seu turno e lle contesta.
Sí, bueno, creo que bueno, estas tamén, ¿no? Eran estas as preguntas que formulaba.
Pero hai dúas máis.
Ai, hai dúas máis. Vale.
Acabou. Ten a palabra, señor Tomé.
Sí, nada, brevemente. Sí, brevemente, porque a cuestión está clara, non nos vamos a ester, por lo tanto, non. Eu simplemente recordar que a mí personalmente, o meu portavoz de entonces, me dixo que había dito aquí no pleno que o proceso administrativo de adxudicación foi o correcto e que, por lo tanto, eso non se opoñía, non sei se estuveron, creo, recordar, pero que o modelo non lle gustaba. E eso é o que ele me dixo, eu creo a él, e, por lo tanto, creo que eso foi o que dixo aquí neste pleno. Dito eso, hai dúas cuestións que xa me contestou, que é a de que o tema da obra se ve que está empezando, digo eu, me imagino, ainda que non tenga moi claro, pero parece que está empezando, que xa pagou o que está pagando o alquiler, incluídos os atrasos, e hai dúas cuestións que non me contestou, que era se devolveu o diñeiro do cubeo cobrado indebidamente, se devolveu ese diñeiro, e por outro lado, a diferencia do que habían proposto vostedes do 3,4, donde salía que a diferencia do 2,4 que dá o INE, porque esa diferencia de ese punto, porque o resto efectivamente 85% do 2,4 sale, eso está ben, está ben aplicado e por lo tanto non hai ningún problema.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Sí, claro, dirixíase a min e non era tanto que eu planteaba sobre o 2,4 ou o 2,04, que efectivamente o 85%, senón referíame á pregunta que plantexaba o portavoz do PSOE, no sentido de que por que hasta se subían o 3,4, isto se actualizaba no 2,4. Entendo que son períodos diferentes e por eso o tipo a aplicar é diferente, vale? O relatorio legal, o que eu me refería era a esa posibilidad de que o IPC se aplique non de forma, non sobre a cantidade acumulada, sino sobre o precio inicial de execución. En ese sentido, de adxudicación, perdón. En ese sentido, claro, supón unha actualización, pero calculando, aplicando o tipo, non sobre o acumulado de todos os anos, sino sobre o precio inicial. En ese sentido, por eso citaba unha sentencia do Tribunal Supremo que senta este criterio. Entendo que no contrato propiamente non aparece unha fórmula ou especificada de cálculo. Nos quixéramos plantexar esta enmenda. Eu non sei se é entendible ou pola contra é posible que esta cuestión quede encima da mesa ou de outra forma para que a intervención dé conta desta posibilidad, porque entendo que no, na vida do contrato pode supoñer pois unha cantidad apreciable. Entonces é unha proposta que se deixa, bueno, pois para que se valore.
Si ten a palabra.
Bueno, gracias. Eu a verdade que o que vostede plantea de o señor Tomé de devolver o diñeiro, máis o digamos, xa lle digo que digamos eso está pendiente de chegar a un acordo, non por eso, sino porque eles tamén reclaman outras cantidades, pero por suposto que nos queremos que devolvan exactamente. Con relación ao que planteaba por do Partido Popular, efectivamente o período de cálculo é diferente e por eso sale unha cifra diferente. Con relación ao que vostede plantea dunha sentencia do Tribunal Supremo e tal, eu creo que ahora mesmo eu creo que é mellor que dar unha contestación, excepto que a señora interventora o teña claro para respostar. Eu creo que é cuestión de valoralo e de mirar, porque efectivamente non só con esta empresa, sino con todas, é dicir, se para calcular o IPC non se pide ou non se calcula sobre o acumulado, sino sobre o inicial, pois como dicen por aí, mellor para todos, non? Co cal eu creo que, excepto que os servizos de o teñan claro, desde logo non teño ningún problema en que o estudien e ver esa posibilidade, non só para este contrato, sino para todos, claro. Moitas gracias.
Eu, antes da votación, independientemente de do resultado desas reunións que comentaba a portavoz do Bloque Nacionalista Galego, decir con seguridade, porque de eso sí me acordo, que cando se sacou a concurso o servicio de recollida de lixo, nunha primeira reunión eu presentei 5 posibilidades que existían, 5 modelos distintos, e os tres grupos políticos acordamos que o mellor sistema era ese. Eso sí que o podo decir con total e absoluta claridade e rotundidade. Os tres grupos políticos decidimos que ese era o sistema que deberíamos de sacar a concurso porque era o que nos parecía máis interesante. E os tres grupos políticos sabíamos o precio de cada sistema porque na memoria que nos encargamos estaba. As dúdas empezaron a aparecer despois. Creo, e isto xa digo, creo que a primeira persona que plantexou non dúdas sobre o sistema, sino incluso na mesa de contratación, de que, bueno, nos iban a posicionar en contra do resultado porque todo fora transparente e perfectamente, foi o concellal do Partido Popular, que en aquel momento era José Antonio. E o Partido Socialista plantexou por primeira vez tamén o señor Jaime nunha reunión donde xa se tuvera decidido, xa se había decidido que o sistema iba a ser ese. Eso foi así. Pero bueno, independentemente de unha maneira ou outra, decir, eu creo que aquí o que sempre está a debate es que vale mucho esas cousas, pero bueno, que ningún grupo político puso en cuestión que se iba a ser o sistema, eso sí que o podo atestiguar eu, porque foi así. As dúdas empezaron a aparecer despois, pero bueno, como desto vamos a ter oportunidade de falar, porque tanto o Partido Popular como o Partido Socialista desto fan tamén unha cousa permanente, pois bueno, o tempo dirá o que sea, ¿no? Tenga a palabra.
Moitas gracias, porque vostede sabe, como a mín, que reabre o debate. Por lo tanto, vamos a ver.
Faga un comentario, pero non, eu non lle vou a contestar máis. Faga o comentario que quere e se acabou.
Digo isto porque ustede dice unha parte de verdad, pero non a dice toda. Porque naquela reunión, un dos que estaba eu e outro era o señor Eriz, que non sei se marchou, pero estaba por aquí. E entonces recordo perfectamente que nos plantearon unha folla, donde había cinco modelos diferentes, pero ningún tiña o precio. Ningún tiña o presupuesto. Ningún. Era unha folla que debo ter incluso guardada, xa mirarei, e describía mínimamente cinco modelos diferentes. E o que ali se dixo era que efectivamente, a priori, se desaparecían os contenedores da calle, parecía o mellor modelo. Parecía, iso é certo. Pero que non se falou, porque non viñen os documentos, era do precio. E o que empezou a poñer, logo, o noso criterio, pero moi poucos días, porque tuvemos reunións para elo, foi de que nos parecía moi caro. E, polo tanto, nos optábamos, e dixemos desde o primeiro momento, polo de carga lateral, que era bastante máis barato, e están utilizando pues, cidades limpias, parecidas a nosa, como Lalín, ou como Betanzos, ou como outros moitas cidades. E iso é realmente a verdad. Houbera unha reunión, estuveramos as personas que citei, parecía o mellor modelo dos cinco que se nos presentaron, pero sin orzamentos. Moitas gracias.
Bien, pasamos á votación. ¿Votos a favor? Vamos a, no vamos a votar eso, pero vamos a analizarlo. No, vamos a ver, es decir, intervención que faga o estudio pertinente y si eso es factible, nos encantados de la vida. Bien, pero entonces variamos o acordo plenario si hai soporte legal para facelo, correcto? Sí, sí, non hai ningún problema. Venga, vale, venga. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Queda aprobado cos votos a favor do Bloque Nacionalista Galego e as abstencións do Partido Popular e do Partido Socialista. Sin máis asuntos que tratar, damos a sesión por rematada.